Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Bien, gracias por seguirnos acompañando. Comenzamos aquí la cara B de este episodio. Ya saben que hay una cara A que está en otro audio. Si no la han escuchado, pues empiecen por ahí y luego siguen por aquí. Vamos a hablar ahora de lo que puede ser, bueno, en principio es un concepto teórico, que espero que Francis nos lo explique, porque este paper es que no entiendo ni el título. Se ha publicado en Nature y... Tiene que ver con unas cuasipartículas que se llaman aniones, que esto algún listo dirá, ah, lo de los cationes y aniones. Pues no, no es eso. Es otra cosa un poco extraña que yo no lo entiendo. Tiene que ver con topología y seguro que Francis nos lo va a explicar y cómo se puede usar esto para hacer superordenadores cuánticos como proponen los autores.
Sí, bueno, esto es un artículo que viene acompañado de otro, ¿no? O sea, el artículo se ha publicado en Nature, es un artículo del grupo de Google, del Quantum AI Lab. Es un laboratorio en el que trabajan con inteligencia artificial y con computación cuántica, financiado por Google. Y bueno, ahí los resultados que más están publicando y en mejores revistas son de la parte de cuántica, pero también están haciendo cosas muy buenas en inteligencia artificial. Entonces, ellos han publicado el artículo en la revista Nature. Y la compañía de la competencia, Quantinuum es una compañía que trabaja con ordenadores cuánticos basados en iones atrapados, ha publicado, pero ya en Archive, un artículo que prácticamente obtiene los mismos resultados, pero con otro ordenador diferente, ¿no? Te vamos a contar quizás lo del ordenador de Google, que se ha publicado en Nature, y un poquito del otro. La idea de la computación cuántica robusta es utilizar qubits que por alguna razón están protegidos contra pequeñas perturbaciones. Hay una manera bastante natural de hacer eso, es la propuesta de Microsoft. Sabéis que Microsoft está tratando de liderar la carrera de los ordenadores cuánticos, pero sin usar los qubits que están ya en el mercado, que es lo que está haciendo Google, que está haciendo IBM, con ordenadores basados en transmones superconductores, son qubits superconductores, o lo que están haciendo otras compañías utilizando qubits basados en iones atrapados y en otras alternativas. Microsoft apostó por la línea más radical, por los qubits robustos. Básicamente son qubits basados en algún tipo de cuasipartícula que en un material esté protegida bajo perturbaciones. ¿Y cómo yo protejo una cuasipartícula de perturbaciones? Porque si la cuasipartícula está concentrada en una pequeña región, las perturbaciones la pueden alterar y la pueden afectar. Pero lo que yo puedo hacer es construir un estado cuántico que implique dos partículas que estén conectadas entre sí por un arco, y que esas dos partículas estén lejos. Si estas dos partículas están lejos la una de la otra, cuando una perturbación afecta a una de las partículas, es prácticamente imposible que esa perturbación también afecte a la otra partícula. Con lo que esta partícula es muy robusta porque hay que romper, digamos, esa cuerda que las une a las dos. Tengo que romper a la pareja, pero es muy difícil, afectando solo a una de las partículas, romper la pareja. Esto es una manera de lograr cuasipartículas robustas. Esto se puede hacer, por ejemplo, con cuasipartículas de tipo Majorana, son fermiones de Majorana, en lugar de fermiones de Dirac. Eso se pueden conseguir, por ejemplo, en nanohilos. En nanohilos, el extremo del nanohilo, yo puedo tener un estado cuántico asociado al extremo del nanohilo, y ese estado cuántico se comporta como una partícula de Majorana. Claro, esos nanohilos no es realmente lo que me interesa, porque lo que yo voy a representar como un qubit es el estado completo, es decir, el nanohilo con los dos Majorana en sus extremos, y además yo quiero, por ejemplo, entrelazarlo con otro. Entonces esto es muy difícil. Lo que nos gustaría es tener en un material, hacer posible lo más tridimensional posible, tener este tipo de parejitas de partículas conectadas. El problema es que esto en la práctica es muy, muy difícil, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista básico. Encontrar este tipo de estados en materiales se han buscado muchísimo y no han sido encontrados. Entonces, todavía se está tratando de encontrar estos estados de Majorana en diferentes materiales tridimensionales. Entonces, una alternativa es utilizar materiales planos. En un material bidimensional, yo puedo tener esta misma idea. La idea de tener dos estados tipo cuasipartículas conectados por algo. Esos dos estados conectados tienen la peculiaridad de que no tienen por qué ser estados de Majorana. Pueden ser estados de otros tipos. Y uno de los tipos de estados que aparecen en los materiales planos es lo que en inglés se llaman anions, pero que en español se traduce por halones, un halón. ¿Qué es un halón? Bueno, en tres dimensiones, la función de onda asociada a una partícula puede ser de tipo bosón o de tipo fermión, el spin entero o spin semientero.
Perdón, entonces, Francis, pero yo no sabía esto. Hay un nombre, no sabía que había un nombre castellano para anión. Yo lo llamaría cualquierón.
Cualquierón. Bueno, esto se apareció en la revista Investigación y Ciencia, la famosa revista que ahora no lo tenemos en español y que queremos rescatar todo su fondo.
¿Y sabes el origen de halón? Porque yo entiendo por qué se llama anión, lo entiendo bien, pero ¿por qué se llama halón?
Porque tiene todos los estados posibles de la fase. Está asociado al tema de tener...
Tener cualquier posibilidad del E a la I, fi.
Sí, exactamente. Entonces, lo que
no,
en un
no
caso era cualquiera...
Hugo Chávez, no decía halón presidente.
aló. Bueno, pues se le puso ese nombre, ¿vale? Y yo lo sigo. En mi blog he mantenido la costumbre del traductor. Esto fue un artículo de Wilson, de Frank Wilson. Es un artículo muy antiguo, no me acuerdo, pero puede ser desde el 89 o por ahí. Frank Wilson, el premio Nobel, obtuvo la idea de los anions en inglés o halones en español en 1982. Y publicó en la Scientific American un artículo, pues eso, sobre el 87, 89, me suena más 89, y fue a los pocos meses traducido al español en Investigación y Ciencia. Entonces el traductor decía que la palabra más adecuada para los anions era halón. Y yo me quedé con eso, porque yo en aquel momento estaba suscrito a la revista, y ya me he quedado con la cabeza con esa palabra, y es la que yo uso, halón. En inglés ya digo anions, como cualquierón, lo que dice cualquierón, o algo así, como dice Gastón. Bien, pues en un material en tres dimensiones, si yo tengo dos partículas que están en un estado cuántico común, es decir, en una función de onda que describe a ambas partículas, si yo intercambio las posiciones de ambas partículas, el estado cuántico en principio debe ser el mismo, las probabilidades deben ser el mismo, porque si esas partículas son indistinguibles entre sí, ese cambio no debe de afectar a la función de onda. Pero claro, no afecta a las probabilidades, es decir, a la amplitud. Pero la función de onda es una magnitud compleja, tiene también una fase. La fase podría cambiar. Entonces, cuando en el intercambio de dos partículas la fase no cambia, es decir, la fase es equivalente a multiplicar por uno, la fase es cero, pues entonces decimos que la partícula es de tipo bosón. Pero si la fase cambia de signo, es decir, si multiplicas por menos uno, si ha habido un cambio de 180 grados, entonces hablamos de un fermión. Entonces el fermión también se puede ver en el sentido de rotar la partícula 360 grados, ¿no? Darle una vuelta completa a una partícula. Si al bosón le doy la vuelta completa, a su función de onda no cambia, pero en el fermión, si le doy una vuelta completa de 360 grados, cambia la función de onda de signo y pasa a ser negativa. Tengo que darle otra vuelta de 360, hacer una doble vuelta de 720 para recuperar el estado inicial. Esas son las dos únicas posibilidades
Las partículas. Si a alguien esto le resulta muy sorprendente, que recuerde que todas las propiedades observables físicas tienen que ver con el módulo al cuadrado de la función de onda, no con la función de onda. Así que no pasa absolutamente nada con que al girarlo 360 grados haya un cambio de signo, porque luego tú, cualquier cosa que pueda ser medible o observable, al hacer eso al cuadrado, ese signo desaparece. O sea que todo queda igual al hacerle una rotación de 360 grados, ¿no? Que es la...
Claro, pero eso después tiene efectos físicos. Por ejemplo, el spin un medio del electrón es debido a eso, ¿vale? O sea, por el teorema CPT... La razón última por la cual el electrón tiene un spin, un medio, es por eso, porque cuando roto 360 grados no recupero la función de onda original, sino que a un cambio, como digamos, a otra función de onda, ¿no? Entonces, para que pueda haber ese cambio, tiene que haber un número par de componentes, y por eso el electrón tiene que tener dos componentes. Hay electrones izquierdos y derechos. Uh-huh. Para que yo, cuando haga 360 grados, lo que yo hago es invertir la derecha, la convierto en izquierda, la izquierda en derecha, y entonces el electrón externamente es la suma de ambas, sigue siendo idéntico, pero ha habido un cambio de fase. Tengo que dar otra vuelta de 360 grados para recuperar las originales, ¿no?
Sí, lo que quiero, entonces, lo que quiero decir es que no hay ninguna consecuencia ominosa así de decir de que es que al hacer aquí una rotación de 360 grados hay algo en el sistema que yo puedo medir que ahora resulta que es diferente, ¿no? No porque la
claro,
fase...
pero aún así es una propiedad clave y fundamental para que los electrones tengan polarización, para que los electrones tengan dos componentes. Y yo sí puedo generar en colisiones de partículas un electrón polarizado, o excitar solo la componente izquierda o solamente la componente derecha. Es decir, que yo puedo ver eso. Es decir, que no pensemos que porque sea un efecto de fase es inobservable experimentalmente, sino que la fase puede producir, entre comillas, interferencias que yo puedo observar en mis experimentos. Uh-huh. Es decir, esto es un hecho observacional, ¿vale? Que esto no estamos hablando de una idea matemática que tuvo Dirac porque se le cruzaron los cables a la hora de interpretar unos resultados que Pauli había interpretado de un experimento de Stern-Gerlach. No, estamos hablando de un hecho clave y fundamental para poder, por ejemplo, construir colisionadores electrónicos. Sí, sí. En el LED, por ejemplo, era fundamental poder polarizar los electrones. O sea que esto es una cosa perfectamente establecida y es un hecho de la naturaleza. Nos guste o no nos guste, es lo que hay. Y, pero ¿qué pasa en dos dimensiones? En dos dimensiones, lo curioso es que yo no tengo esa restricción de la fase, que la fase tiene que ser un ángulo de 0 grados, multiplicar por 1, o de 180 grados, multiplicar por menos 1, sino que yo tengo la posibilidad de poner cualquier ángulo. En principio, cualquier ángulo es válido. Y esto tipo de partículas, las partículas que en dos dimensiones tienen esta propiedad, son los llamados aniones, anions, o yo digo en español, halones. Entonces, estos halones son partículas que existen en 2D. Aquí tenemos un gran problema. Observar estas partículas es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque no existen el 2D en la naturaleza. Nada en la naturaleza es bidimensional. Las cosas son 2.5 dimensiones. O sea, las cosas siempre tienen un grosor. Las cosas pueden ser muy planas, pero no son bidimensionales. Entonces, por eso está costando mucho trabajo. Hoy tenemos materiales que tienen un grosor de un solo átomo. Es decir, es lo más plano posible. Y a esos materiales les llamamos materiales bidimensionales. En esos materiales hemos buscado este tipo de estados de cuasipartículas. Llevamos 20 años intentándolo y no lo hemos logrado. No lo hemos logrado. Y probablemente sea imposible, porque no son bidimensionales. ¿Vale? Entonces, pero bueno, se siguen buscando, ¿vale? Hay mucha gente que sigue buscando este tipo de halones en diferentes materiales. Se han observado los halones hay como dos tipos. Hay los halones menos robustos, que son los halones abelianos, en los que el grupo de simetría asociado a esa fase actúa como la fase normal y corriente. Yo puedo sumar los ángulos, ¿no? Cuando tengo un ángulo y tengo otro ángulo, los puedo sumar y puedo. Y es lo mismo que yo haga una rotación de 30 grados y otra de 10 grados hasta 40, o que haga una de 10 y otra de 30, ¿vale? Este tipo de halones se observaron en un experimento hace 2 o 3 años, y aunque hay algunas dudas, en general la comunidad ha aceptado que ya han sido observados. Son estados de tipo cuasipartícula que se comportan como halones abelianos. Pero esos son poco robustos, son bastante poco robustos, y para temas de computación cuántica nos interesaría poder utilizar los halones no abelianos. Los halones no abelianos están protegidos por una simetría, y eso hace que ese arco que los conecta sea mucho más robusto ante perturbaciones, y claro, yo perturbar uno de ellos, un extremo, es como si fuera una cuerda en la que yo tuviera las cosas colocadas en los extremos de la cuerda. Y la única manera que yo tengo de romper ese estado es o cortar la cuerda, lo que me cuesta muchísima energía, o intentar de alguna forma... es muy difícil, o sea, cortar la cuerda es muy, muy difícil. El equivalente a cortar la cuerda, esto es... A veces se dice que lo que ocurre es que esto es como un nudo, como si el estado que conecta a esos dos extremos Esos dos extremos en materiales se suelen llamar defectos. Tengo dos defectos conectados por un arco y ese arco está como anudado. De tal manera de que desanudar eso es muy difícil, muy costoso energéticamente. Por eso este tipo de estados son muy robustos y son muy útiles, son estados cuánticos, para futuros ordenadores cuánticos topológicos, ordenadores cuánticos robustos. Entonces, es una línea, ya os digo, es la línea por la que ha apostado la empresa Microsoft, que está invirtiendo mucho dinero en este tema, y es un tema que ha habido ya varias falsas alarmas, ha habido varios anuncios de ¡lo hemos logrado! Y después han dicho, pero no es repetible. Pues no lo habéis logrado, porque en realidad os han engañado porque el efecto que habéis visto se puede explicar de otra manera. Ahora mismo estamos en una situación en la que este tipo de estados alónicos no abelianos no hay ningún indicio de que hayan sido observados en la naturaleza. Puede que existan, puede que no. No hay nada que prohíba que existan, pero es posible que no existan. Y los abelianos sí se han observado, pero pasa que son mucho menos útiles. Entonces, en este tipo de circunstancias, ¿qué puede hacer una empresa como Google y con sus ordenadores cuánticos, que tiene ordenadores cuánticos? Bueno, pues lo que puede hacer la empresa es simular esto, ¿vale? Entonces, si yo simulo en un ordenador cuántico un sistema de halones, varios halones para poder estudiar fenómenos con ellos, por ejemplo, el entrelazamiento entre halones, pues yo estaré, entre comillas, mostrando, observando halones, ¿vale? Esto ya os acordáis de la famosa simulación del agujero de gusano por el ordenador de Google, ¿no? El Sycamore este. La simulación de un sistema físico cuántico es lo mismo que la realización física de ese sistema cuántico. En principio no. En principio son cosas distintas, ¿no? O sea, no tiene por qué ser lo mismo. Sin embargo, a los físicos que trabajan en este tipo de temas les encanta decir que sí, ¿vale? O sea, a los físicos que trabajan en este tipo de simulaciones cuánticas con ordenadores cuánticos de verdad, les encanta decir que ellos hacen experimentos igual que lo hace un físico experimental. Que yo tengo mi ordenador cuántico, es como un material como sería cualquier material físico. Y que lo que yo haga sobre ese material son estados que yo voy recreando en este material. El problema que tiene este artículo en la revista Nature es que uno de los revisores dijo que no y no y no. Este artículo no se puede publicar en Nature. No se puede publicar un artículo que diga hemos observado halones no abelianos en un material topológico usando un ordenador cuántico. Eso es falso. Pero los otros dos revisores dijeron, bueno, sí, vale, se acepta pulpo como animal de compañía. Aceptamos el trabajo de Google como si fuera de verdad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la editora de Nature le dijo al primer revisor, pero señor, ¿usted va a cambiar de opinión o no va a cambiar de opinión? Y el tío dijo, no cambio de opinión. Es anónimo, no sabemos cómo se llama. No voy a cambiar de opinión. Este artículo no debe ser publicado en Nature. Aunque venga amparado por Google. No debe ser publicado. Pero el tercer revisor le pide la editora, por favor, usted decida, a ver, ¿lo acepta o no lo acepta? Y dice, sí, claro, se debe aceptar. Los argumentos del primer revisor no son todos los aceptados por la comunidad como debería. Así que yo, que soy experto en este asunto, afirmo que debe de ser publicado en Nature. Eso sí, hay quizás que rebajar un poco el lenguaje, hay que decir que en realidad no han observado, sino que han simulado, hay que rebajar un poquito algunas palabritas, cambiar cuatro palabritas, pero cambiando cuatro palabritas, diciendo lo mismo, pero sin decirlo, el artículo se debe de publicar en Nature porque va a ser un artículo de alto impacto y al final se ha publicado, ¿vale? Pero yo os digo que ya el artículo se ha publicado con polémica.
Perdón, Francis, ¿cómo te enteraste de todo? ¿De dónde sale todo esto?
No, es que ahora la mayor parte de los artículos en Nature tienen el informe de revisores público.
Ah.
Entonces, donde pones la información suplementaria, aparece el informe de revisores. Entonces, tú puedes leer, algunos revisores son anónimos, otros ponen su nombre, pero ves los comentarios de los revisores y está divertido. Está muy divertido en los artículos de Nature. No todos lo tienen, ¿eh? Pero la mayoría sí lo tienen, el informe de revisores, y entonces puedes leer cómo ha habido esas discusiones, cómo le contestan los autores.
Mira vos.
Y entonces, en este caso, es divertido haber leído ese punto. Bueno, pero vayamos entonces al grano. Entonces ya situemos un poco el asunto. Esto es una simulación de este tipo de estados de tipo alónico. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo que vamos a hacer es coger una matriz de 25 qubits, 5 por 5. Una matriz de 5 por 5 qubits, una matriz cuadrada, los qubits de los ordenadores Sycamore y el siguiente ordenador, el 72 qubits, que se llama Brittlescom, son qubits que tienen conexión a 4. Un qubit está conectado con uno arriba, uno abajo, una izquierda y una derecha. Es decir, cada qubit está conectado con 4 qubits a su alrededor. Esos son los 4 vecinos que tiene. En el ordenador de 54 qubits no cabe una matriz cuadrada de 5 por 5, de 25 qubits. No cabe, porque es una matriz rectangular y cuando tú intentas poner el cuadrado, pues no te cabe. Hay un piquito, un vértice que no te entra. Entonces han tenido que utilizar el ordenador de 72 qubits. El ordenador de 72 qubits es un poquito más grande, también en plan rectangular, pero ahí sí cabe, en forma de rombo, ese cuadrado de 5 por 5. Entonces ellos van a coger solamente esos 25 qubits. Bien, ¿cómo creo yo un estado alónico? Para crear un estado alónico, lo que yo tengo que crear es un defecto claro, con un único defecto tengo un extremo de la cuerda. Necesito una cuerda, necesito dos defectos. Tengo que crear dos defectos que estén conectados por una región sin defecto. ¿Cómo creo un defecto? Bueno, pues si yo tengo un qubit conectado con 4 qubits, arriba, abajo, izquierda, derecha, un defecto significa que yo rompo uno de esos enlaces. Yo rompo uno de los enlaces y hago que si este qubit está en superposición con 4 qubits físicos, pues yo lo hago que esté en superposición solo con 3. Y eso se puede lograr. Es decir, yo puedo lograr romper ese tipo de estado, igual que puedo romper un entrelazamiento, puedo romper un estado de superposición. Entonces yo genero un defecto. Genero un qubit que solamente está superpuesto cuánticamente con 3 qubits a su alrededor. Le falta el cuarto. Vale, ahora, si yo, a partir de este cuarto, voy generando un camino de varios qubits y llego a otro lugar donde hago lo mismo, a otro lugar donde de nuevo introduzco un defecto, a otro qubit hago que el lugar está conectado con 4, esté conectado con 3, pues eso ahora me forma un estado de tipo alónico. Tengo un defecto, tengo otro defecto y tengo un camino sin defectos que los conecta. Pues esto es un estado de tipo alón simulado en este ordenador cuántico. Entonces, claro, muy bonito. Eso ya se hizo con el ordenador de Google para estados alónicos abelianos. Se hizo en el año 2021, se publicó en la revista Science, fue un artículo que tuvo cierto eco en aquel momento, y ese mismo grupo de investigadores es el que ahora ha logrado los estados no abelianos. ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo que diferencia?
Tengo una pregunta, Francis. Esto, volviendo a tu pregunta, ¿no? De si simular algo en un ordenador cuántico es lo mismo que eso exista en la realidad. ¿Estos qubits que están conectados de esta manera cumplen esa definición sobre la función de ondas que decías de los halones, de que el intercambiarlos, la función de onda es simétrica, que la función de onda es invariante frente a un intercambio salvo por un factor de fase global? Porque si lo fuera, entonces sí, no solo lo estaría simulando, realmente serían ese sistema.
Claro, aquí el gran problema es cómo haces tú el intercambio. No es trivial hacer un intercambio, ¿vale? O sea, aquí cuando tienes un defecto, lo que puedes hacer es mover el defecto por la red, moverlo, digamos, en esta malla de qubits, irlo moviendo, pero tú no puedes hacer un intercambio físico de decir, cojo uno y lo cambio por otro. Entonces, no puedes utilizar directamente esa propiedad del intercambio para verificar que esto cumpla con esa propiedad. Entonces, lo que tú tienes que hacer es mostrar que este estado que tú has logrado, estos dos defectos conectados por este arco sin defectos, que cumple alguna de las propiedades que define a los halones no abelianos. En este caso, la propiedad clave es la propiedad de trenzado, de braiding en inglés, el trenzado. El trenzado es lo que se ha demostrado, pero ya os digo, estrictamente y en rigor, lo de que la función de onda esa es común para ambos estados no se puede cumplir. De hecho, estos estados son qubits. O sea, es decir, si tú individualmente coges este defecto y lo estudias como si fuera una cuasi partícula, porque en rigor este halón hecho con dos defectos conectados, cada defecto tiene que ser una cuasi partícula. Si tú, con un protocolo experimental, tú tratas de ver este qubit conectado a tres como un defecto, pues no lo ves. Tú ves un qubit conectado a tres. O sea, ¿tú cómo sabes que es un defecto? No cuando ves localmente ese qubit, sino cuando ves toda la malla completa. Cuando ves la malla completa, si ves que todos están conectados a cuatro, salvo este que está conectado a tres y otra parejita que está conectado a tres. Solo cuando tienes los dos y ves la malla completa, es decir, cuando tienes la visión no local, tú puedes darte cuenta de que eso simula un defecto, pero localmente no es un defecto. Por eso no se puede utilizar la palabra cuasipartícula. En el artículo original de esta gente, que está en Archive, usaban la palabra cuasipartícula. Para ellos, su defecto, ellos le llaman D3V, un defecto de tres vértices. Su defecto, ellos lo representan con un pequeño triángulo, su defecto era una cuasipartícula. Y el revisor les obligó a quitar la palabra cuasipartícula. No es una cuasipartícula. ¿Vale? Es un qubit conectado a tres. ¿Vale? En una malla en la que todos están conectados a cuatro. Entonces, ya os digo, no es lo mismo. O sea, la idea de que porque yo lo simule en algo físico necesariamente es como si fuera de verdad, no es tan de verdad, no es tan correcta. ¿Vale? Pero sí es verdad que simular esto en un ordenador clásico es trivial. ¿Vale? Simular esto en un ordenador clásico es absolutamente trivial. Pero claro, eso no se publica en Nature. ¿Vale? Entonces, fijaros, yo puedo formar esos dos defectos y puedo separar los dos defectos. Y cuando voy separando un defecto del otro, voy moviendo un defecto, voy saltando en la malla, voy saltando ese defecto de un lugar a otro, pues ellos dos defectos siguen conectados. Ahora imagínate que yo tengo otros dos defectos. Yo en una esquinita pongo dos defectos, separo uno de ellos un poquito, tengo en otra esquinita otros dos defectos, separo uno de ellos un poquito y ahora hago una cosita. Vamos a llamarle a la primera parejita los amarillos y a la otra parejita los morados. Ahora yo cojo uno de los amarillos y lo muevo hasta que choque, o sea, hasta que llegue a un qubit que se encuentra en el camino que conecta a los morados. ¿Eh? Yo llego hasta ese punto y ahora lo deshago. Bueno, pues este proceso de acercar el qubit, ese qubit con el defecto, hasta ese lugar y volver hacia atrás es equivalente a, si estos fueran dos cuerdas, a darle una vuelta a las dos cuerdas. ¿Eh? En lugar de tener las rectas, las tengo con un cierto ángulo, como si las tengo cruzadas. Si yo ahora hago lo mismo con los morados, cojo uno de los morados y hago que se acerque a la cuerda, es decir, al camino de qubit sin defecto que conecta a los amarillos, y lo toco y vuelvo hacia atrás, es lo mismo que si le hubiera dado otra vuelta más, con lo que he hecho una especie de nudo. ¿Eh? He hecho un trenzado de los estados. Entonces yo ahora puedo, una vez que tengo eso, ahora retorno cada uno de estos que yo he movido defectillo a su lugar original y yo hago un experimento, una medida de esos estados y yo observo que el resultado se comporta como si hubiera habido ese trenzado de los halones no abelianos. Entonces, como yo muestro, o sea, el resultado de hacer ese experimento con esos cuboides, en los ordenadores cuánticos, yo hago una serie de operaciones cuánticas y después miro el estado. Y miro el estado de todos y cada uno de los qubits. ¿Eh? Y con eso destruyo lo que había. Bueno, cuando yo hago esa medida es compatible con que de verdad ha ocurrido ese trenzado de esos estados. Con lo que ellos dicen que esta observación, una observación experimental en un ordenador cuántico, es una prueba de que han logrado estos halones no abelianos.
Cuando hablas de mover qubits...
Aquí se está todo esto simulando y cada uno de estos procesos consiste en aplicar puertas lógicas. Es lo mismo que si tú lo hubieras hecho una simulación clásica. Lo que pasa es que en la simulación clásica tú mueves la información en bits que tú sabes que no son cuánticos y que son cosas como muy clásicas y no tienen chicha, y sin embargo en el ordenador cuántico tú lo estás haciendo con qubits que deberían de ser lo mismo, pero que resulta que no, que es una cosa física que parece como más interesante, ¿no? Entonces, ya os digo, a mí la idea de que esto es equivalente a hacer el experimento en materia condensada es una idea que a mí no me convence.
Cuando has estado hablando de mover qubits en un ordenador cuántico, ¿qué quieres decir? ¿Físicamente mover el sistema que representa un estado cuántico?
Tú puedes aplicar, o sea, cuando tú tienes, tú imagínate que en un ordenador normal tú tienes 3 bits, el 0, el 1 y el 0. Y tú haces una operación que te convierte 010 en 001. Por ejemplo, la operación restar 1. 010 es el número 2 y le resto 1. Entonces me queda 001, que es el 1. Entonces, el bit que tenía el 1 se ha movido de la posición 2 a la posición 1.
Vale, está hablando de mover el contenido. Pero aquí
entonces,
está hablando
lo que aquí hacemos es una operación cuántica entre un qubit y alguno de sus vecinos, de tal manera de que este qubit, que es defectuoso, porque está conectado a 3 en lugar de a 4, ahora lo muevo con alguno de los que está conectado, de tal manera de que el que está al lado ahora es el defectuoso.
O sea, lo que quiere decir es que pasas el estado cuántico de un qubit, lo pasas a otro qubit.
Sí. O sea, pero esto no es copia, ¿eh? ¿Vale? Aquí no hay problemas con el teorema de no clonación, sí, sí, etcétera.
Es moverlo,
aquí lo único que se está cambiando es el hecho de que tú tienes un qubit conectado a 3 y el qubit de al lado conectado a 4 y ahora hace una operación cuántica tal que el de al lado pasa a estar conectado a 3 y el primero se conecta a 4. ¿Vale?
Sí, esto recordemos que es que está prohibido, hay un teorema que prohíbe el clonado de información cuántica. O sea, tú no puedes copiar, tener un sistema en un estado, un sistema A en un estado y ese mismo estado replicarlo en un sistema B. Pero sí puedes moverlo. O sea, el sistema A cojo su estado y lo pongo en B. Y ahora A ha cambiado. A ha cambiado. Pero el estado que estaba antes en A está en B. Vale, eso es lo que quiere decir con mover, ¿de acuerdo?
Aquí lo que se hace en una serie de operaciones lógicas, son puertas lógicas muy sencillas.
Es mover en el sentido informático de mover el contenido de un, claro, ¿no? Como de un trozo de memoria, pasarlo a otro. Vale,
cambiar la información. Aquí lo que tenemos es una matriz sólida de 0 y 1. Lo que pasa es que cada 0 y 1 es un bit cuántico.
Sí, sí.
Es una especie de esferita de blob, una especie de esferita con todos los posibles. Un puntito en una esferita. Y al lado tengo otro puntito en otra esferita. Uh-huh. Entonces el puntito en esta esferita es tal que la región de la esferita en la que puede estar indica que no está conectado con el que tiene debajo. Y ahora lo hago que se conecte con el de abajo, pero a costa de que el que estaba arriba ya no se conecte con el de abajo.
Ya.
O sea, cambio la situación del defecto. Estas son operaciones lógicas. O sea, cuando tú miras el diagrama, el algoritmo cuántico, es trivial. Son dos o tres operaciones. O sea, que no estamos hablando de que haya que hacer un experimento que se aplique una operación a toda la matriz en paralelo. No, sino que son operaciones locales. Yo voy a donde yo sé que está el defecto, ahí, a este qubit al de al lado, le aplico unos operadores cuánticos muy concretos y hago que se haga el swapping.
Vale. ¿Vale?
Entonces, uno que tenía un estado de tipo estar conectado a 4 pasa a tener un estado de estar conectado a 3. Y con eso voy como moviendo el qubit. Claro, para los autores de este artículo, el mover el qubit es verlo, ellos lo ven. O sea, ellos dicen, yo que estoy viendo moverse, es como una partícula que se mueve. Pero para mí, esto es una matriz de unos y ceros en la que yo he hecho una operación y he cambiado el 1-0 por 0-1. ¿Qué problema tiene todo esto? Bueno, esto es maravilloso, esto es, sobre el papel es una maravilla, pero tiene varios problemas. El primer problema es que, ¿para qué quiere uno esto? Pues yo lo quiero para construir qubits robustos. Pero si yo estoy trabajando con un ordenador cuántico que tiene qubits que no son robustos y que duran nada menos unos microsegundos, esto, por muy virtualmente robusto que sea, se va a destruir en unos microsegundos. ¿Vale? O sea, este estado de entrelazamiento, de trenzado de estados similares, simulados a estados halónicos no abelianos, es un estado extremadamente poco robusto, porque es tan poco robusto como los propios qubits. En el momento en cualquiera de los qubits de la matriz que hemos dibujado, cualquiera de ellos cambie su estado, pues como sea alguno de los que están implicados en este proceso, automáticamente el proceso se rompe. ¿Vale? O sea que esto no es muy robusto. Pero bueno, esto te permite hacer algo de computación cuántica. Es decir, ahora tú puedes decir, ¿qué haría yo en un ordenador cuántico topológico? En un ordenador cuántico topológico yo utilizaría este tipo de estados trenzados para realizar operaciones cuánticas. Entonces, eso lo puedo hacer con estos estados tipo halón no abeliano lógicos. Pues sí, lo puedo hacer. Es decir, lo siguiente que han hecho en el artículo en Nature es mostrar que pueden implementar qubits utilizando estos estados trenzados. Entonces, yo puedo aplicar puertas lógicas virtuales a estos estados virtuales representados por estos halones no abelianos que yo he fabricado en mi simulación. Entonces, yo puedo, claro, para aplicar una puerta lógica al estado halónico, yo tengo que hacer operaciones cuánticas sobre todos los qubits implicados en la trayectoria. Si yo tengo un defecto que yo moví y que hizo un cierto movimiento por mi matriz y retornó a otro lugar, todos los qubits que están en ese recorrido tienen que verse afectados por mi operación lógica. Si yo quiero hacer una operación sobre ese estado combinado, tengo que alterar todos y cada uno de esos qubits, que son muchos. Por lo tanto, una operación lógica, un área sobre uno de estos estados, interpretado como un qubit robusto, entre comillas, implica muchísimas operaciones en todo el recorrido que yo he hecho. Pero eso lo podemos hacer, porque lo estamos simulando. ¿Vale? Esto es tan trivial como simularlo. Esto en un sistema físico real no sería necesario. En un sistema físico real yo podría directamente atacar a los defectos, a los extremos de este camino, de esta cuerda que los conecta. Y sin tocar, sin hacer nada sobre el resto, automáticamente la física garantizaría que ocurre todo el proceso sobre ellos. El afectar a los extremos afectaría a todos los demás. Pero en una simulación no. En una simulación yo tengo que ir pasito a pasito, ejecutando puertecita a puertecita por todo el camino. ¿Y quién se acuerda del camino? ¿El ordenador cuántico se acuerda del camino? No, los ordenadores cuánticos no tienen memoria. Me tengo que acordar yo. Es decir, yo tengo que programar un programita cuántico que vaya acordándose de qué camino recorrió y ahora acordarse de ese camino y deshacer ese camino y hacer en ese camino todas las operaciones que yo tengo que hacer. Pero bueno, esto se hace y punto pelota. ¿Vale? Es decir, esto es una simulación. Esto no es lo que se haría en un experimento de verdad, en un material en el que yo me encontrara estos estados halónicos, en el que yo solo alterando los propios extremos, los halones como tales, afectaría a todo lo que les conecta. Pero aquí no. Aquí yo tengo dos qubits que he colocado en un estado especial, que es ese estado de 3V, que tienen tres vecinos, y entonces yo tengo que alterar todo lo que tengo en mi camino. Pero bueno, jugando de esa manera, ¿vale? Jugando con esa manera, aceptando pulpo como animal de compañía, yo puedo hacer cosas, por ejemplo, como entrelazar dos estados halónicos. Es decir, y es lo que hacen en este experimento. Ellos toman dos estados halónicos y lo que hacen es montar un esquema en el que entrelazan sus estados y prueban experimentalmente que el comportamiento es el correspondiente a un estado cuántico entrelazado. Y este estado cuántico entrelazado es entre qubits lógicos implementados con este recorrido que han hecho esos halones. Yo hago un pequeño recorrido de estos defectos por la estructura y aplico unas operaciones cuánticas y obtengo ese estado entrelazado. Pero claro, esto no es robusto. Esto no es robusto y no es en rigor un experimento en el que esté trabajando con halones no abelianos de verdad. Esto es todo simulado con un control absoluto en el que yo tengo que hacer cada una de las cositas, yo tengo que ser el que me preocupe de recordar en mi memoria todo lo que he hecho para poderlo deshacer, etcétera, que eso, en principio, los estados halónicos de verdad, si existen algún día y se descubren algún día, esa memoria la tendrán ellos. Y yo actuaré sobre ellos y ellos, su efecto memoria será automático. Pero aquí no.
Si no te acuerdas cuáles son estos estados, serán halónicos anónimos.
Claro, será halónicos anónimos, cualquiera anónimo, un cualquiera, serán estados cualquiera simulados. Entonces, este es el asunto. Ellos en el artículo han tenido que cambiar un poquito el título, cambiar un poquito la lastrap, se han resistido bastante al revisor y han intentado tocar lo mínimo posible, viendo que como dos revisores estaban a favor y uno estaba en contra, pues diciendo, bueno, el malvado, vamos a intentar contentarlo, pero no del todo. Pero aún así, esto lo que tiene que quedar muy claro es que es una simulación y que se simulan qubits robustos implementados con halones no abelianos en un ordenador cuántico muy pequeñito y se ha logrado hacer algo tan sencillo como aplicar puertas lógicas muy elementales a los estados de tipo qubit simulado y se ha logrado el entrelazamiento entre dos de estos estados. Que es muy interesante, ¿vale? Desde el punto de vista cuántico, son experimentos muy bonitos. Esto ha costado tiempo. Esto a ellos les ha costado desde el artículo anterior, que era con una cosa más simplificada, con halones abelianos, hasta este han pasado 2 años, ¿vale? 2 años de un equipo de muchísimos investigadores trabajando en un centro con cantidades muy grandes de dinero. O sea, es decir, ha habido un trabajo importante para lograr esto. Esto no es trivial, pero una cosa que no sea trivial desde el punto de vista de los ordenadores cuánticos y otra cosa es que no sea conceptualmente trivial. Esto es una simulación igual que la que se podría hacer en un ordenador clásico. Lo que pasa es que en un ordenador clásico es muy fácil hacer este tipo de simulaciones. Y la puede hacer cualquier estudiante de carrera de física después de hacer un pequeño curso de mecánica cuántica. Pero un ordenador cuántico, pues hombre, esto es más complicado, pues necesitas un ordenador cuántico en el que puedas hacer suficiente número de operaciones, tienes que tener un suficiente volumen cuántico, tienes que tener un suficiente número de qubits, etcétera. Bueno, pues esto que ha hecho Google lo ha hecho la competencia. Lo ha hecho también una compañía, Quantinuum, que ha hecho prácticamente lo mismo, pero con un ordenador diferente, con una tecnología de qubits diferente, una tecnología de qubits de iones atrapados. Esto es una tecnología. Este artículo todavía no ha pasado por revisión por pares. Enseño en YouTube, os enseño las imágenes del artículo. Básicamente, estos qubits topológicos siempre se dibujan en forma de toro. La malla ideal, ¿no? No es un cuadradito de 5x5 como ha utilizado Google. La malla ideal sería una malla periódica en la que el extremo de la derecha estuviera conectado con el extremo izquierdo, ¿vale? Como el Pac-Man, ¿no? ¿Os acordáis del muñequito Pac-Man en el videojuego que pasaba por un extremo de la pared y reaparecía por otro lado? Eso era un cilindro, ¿eh? Porque no podía parar por arriba y por abajo. Pero si también incluís la parte de arriba y abajo, tenéis un toro. Entonces, ellos han tratado de imitar una red de tipo toroidal en lugar de una red cuadrada, utilizando sus átomos, son átomos de iterbio atrapados por campos magnéticos. Entonces, ellos tienen una red, la topología es distinta, ya no es completamente cuadrada, es una topología triangular, en forma como de hexágonos, en realidad es triangular. Y ellos lo mismo, aplican una serie de puertas lógicas, ya han demostrado que son capaces de hacerlo. Ellos utilizan un ordenador cuántico que se llama H2, que tiene 27 qubits, y para este experimento solamente utilizan 22 de esos qubits. Entonces, lo que ellos hacen es prácticamente las mismas operaciones. Logran, simulando, claro, el proceso es completamente distinto, pero la idea es la misma, generar dos estados que son de tipo defecto y moverlos en esta estructura para alejarlos y con otros dos estados creados de manera independiente lograr que se crucen entre sí sus caminos para que haya un acoplamiento entre ellos que simule el trenzado. Y ellos logran pues hacer también pues estas operaciones de trenzado y de simulación de un qubit lógico utilizando sus qubits reales. Las figuras son menos claras que las del artículo de Google, que se ve que estaba mejor trabajado, pero la idea conceptual es prácticamente la misma. Entrelazas esos, mezclas esos estados que son como líneas, son como trayectorias que ha hecho el qubit a lo largo de la malla y los cruzas, y esos cruces equivalen a un cierto efecto memoria a que he cruzado esas líneas espaciotemporales y he creado una especie como de nudo. Y esos nudos son los que, en principio, garantizarían la robustez de estos estados. ¿Qué pasa a la hora de la verdad? Porque obviamente estos estados son igual de poco robustos que los estados del ordenador de Google y por lo tanto son estados que no son lo que nos interesaría. Es decir, esto se ha vendido en prensa, en medios, en Quanta Magazine. ¿Cómo no? Quanta Magazine está enamorada de este tipo de simulaciones por ordenador y entonces le da un eco tremendo, ¿no? Les encanta darle coba a Google y a IBM. Y entonces, pues claro, lo venden como que esto es un enorme paso hacia la computación cuántica topológica robusta, el futuro de la computación cuántica demostrado en el año 2023. Vale, maravilloso, pero eso no se lo cree nadie. Nadie en computación cuántica se lo cree. Vale, eso es absolutamente ridículo. Esto no es ningún paso ni nada. Solamente es, tú dices, ¿se puede simular un ordenador clásico? Sí. Por lo tanto, ¿se puede simular un ordenador cuántico? Sí. Se ha simulado un ordenador cuántico. Perfecto. Ya está. Se ha simulado un ordenador cuántico. Punto pelota. Este paso es literalmente un paso equivalente a lo que es un ejercicio en una asignatura de computación cuántica para estudiantes de física en las que se le pida que simulen estos halones. Lo que pasa es que he hecho en unas circunstancias, digamos, con una máquina que es única en el mundo y, por lo tanto, por una gran empresa y por grandes investigadores con mucho pericia técnica. Pero no, conceptualmente no hay nada más allá. Y por tanto, ¿se ha dado un gran paso a demostrar que existen este tipo de halones no abelianos en la naturaleza? No. ¿Se ha dado un paso para demostrar que existen los materiales topológicos que soportan cuasipartículas de tipo anión no abeliano? No. ¿Se ha dado un paso importante para demostrar que son robustos los cubitas? No. No se ha dado nada. ¿Vale? Solo se ha hecho un experimento muy bonito y único. Y claro, las cosas que son únicas en el mundo, pues se publican en revistas como Nature y se les da mucho eco. Pero eso no significa que haya habido un gran paso hacia este tipo de computación cuántica, topológica y robusta, basada en halones no abelianos.
Mire, respecto a lo que decíamos al principio sobre la traducción de esta palabra anions, ¿no? Que entiendo que viene como de any, del inglés de cualquiera, que supongo yo, me imagino que debe ser por esta, que en esta simetría de intercambio, exacto, la fase puede no ser 1 o menos 1, como en el caso de fermiones y bosones, sino que puede ser cualquier fase global, ¿no? Que la función de ondas puede adquirir cualquier fase global con respecto al intercambio de estas dos partículas. Yo he estado buscando halón y lo único que me aparece en la Real Academia de la Lengua, las definiciones son un ala de ave desplumada, el ave al que se le ha quitado las plumas, un sombrero de ala ancha, el halón, en un ala grande, o bien una interjección como para mandar a mudar de lugar, de ejercicio, asunto, como decir halón, como diciendo venga, como si dijéramos ala, venga, ya está.
Como el alé francés.
Como el alé francés, supongo que debe estar relacionado etimológicamente. Aquí no veo nada que se parezca al, así que no sé de dónde vendrá esa traducción de investigación y ciencia, tengo curiosidad.
Tendría que volver a mirar el artículo de investigación y ciencia de Wilczek, que lo tengo que tener por ahí perdido. Como ahora se ha perdido la página web, yo estaba suscrito a Investigación y Ciencia. Yo tenía acceso a esos artículos antiguos. Y yo podría ahora mismo irme, conectarme, pero es que como ha desaparecido la página web, ya no existe. Ya no puedo conectarme. Y yo sé que esa revista la tengo en papel, pero la tengo aquí en algún sitio escondido. Yo ahora mismo no me puedo poner a buscarlo. No lo he buscado. Yeah. Pero había un párrafo, recuerdo, en ese artículo, un párrafo a pie de línea que explicaba del origen, no sé si era griego, latino, de por qué esta era la palabra más adecuada para representar que los estados eran todos los posibles, ¿no?
Pues acá Pérez Reverté está quejándose. Dice que con sus amigos de la RAE te va a ir a buscar, Franz.
Ha puesto un tuit.
Habría que buscar ese artículo. Supongo que algunos de los oyentes sé que tienen copias de en PDF. De
sí, te voy a mandar. Nos han enviado algunos repositorios con PDFs que te los puedo hacer llegar por si te sirve de ayuda y quieres dedicar. Da igual, sí, tampoco importa. Era simple.
Es buscar ese artículo. Es un artículo clásico. Es el artículo de Wilson. Tendría que buscarlo ahora. El artículo el de Wilson se llamaba Anions y era un artículo de Wilson en la Scientific American y era un artículo como del 87 o del 89, no recuerdo, es del...
No te preocupes, ya lo encontraremos, no pasa nada.
Además, es 91, no del 87, 89.
Mira, Francis, estoy viendo en el chat que pone Martín Monteiro, que lo ha intentado poner en el chat, pero no puede porque no le deja y que lo pone en Twitter. Así que por ahí está el enlace, si lo quieres buscar en el Twitter de Martín Monteiro.
Perfecto.
Bueno, nada, que a ver, teníamos un par de temas más, pero creo que los vamos a dejar porque nos hemos alargado mucho y vamos a pasar a la sección...
Ya sabéis que si no me cortáis, yo me enrollo.
Sí, sí. Y está bien, y eso nos gusta. Además, eres el único, aquí nadie más se enrolla, o sea que eso es así. Nada, vamos a pasar a la sección de preguntas, porque además también la semana pasada, como yo iba también con un poco de prisa, no tuvimos ocasión de sacar las preguntas, así que bueno, nos comprometimos a que esta semana la tendríamos más amplia y además tenemos que incluir algunas cosas, porque Francis también quería dar una explicación de algo que contaste la semana pasada sobre la fusión de esta empresa Elion y que hubo algunas preguntas que surgieron en el club de fans en Facebook sobre hasta qué punto es magia lo que explicabas la semana pasada y creo que querías también pues poner aquí esa explicación, ¿no?
Si quieres, sí, bueno, lo comento. En principio, yo creo que haber usado la palabra magia en el episodio anterior, que yo pensaba que podía ser llamativo para mi argumento, fue un error, y nadie se enteró de cuál era el argumento. ¿Vale? Entonces voy a repetirlo sin usar la palabra magia.
Bueno, todo lo que voy a decir ahora. Nadie se enteró, no. O sea, hubo alguien que hizo una pregunta. O sea, no quiere decir que nadie se haya enterado. Pero bueno,
seguro
si
que
hubo
mucha
una pregunta,
gente no se enteró.
Puede ser que haya habido más. O sea, que quizás
claro,
es pertinente
en
la
general,
aclaración.
En los que somos docentes sabemos que cuando alguien pregunta es porque hay muchísimos que tienen la misma duda.
Puede ser.
A ver, parece ser que Helium Energy tiene un vídeo YouTube en el que dice lo maravilloso que es, y una de las cosas que dice es que buscan la fusión aneutrónica de deuterio con helio 3, produciendo helio 4 y un protón. Eso es una fusión aneutrónica. Esa fusión ocurre. Claro, la ignición de la fusión requiere lo que se llama superar el criterio de Lawson, el criterio del producto triple. Requiere una temperatura suficientemente alta, una densidad o presión suficientemente alta y un tiempo de confinamiento suficientemente largo. ¿Vale? Entonces, la temperatura no es el único parámetro importante. Son también importantes los otros parámetros. En el caso de Helium Energy, lo que pretenden es construir como dos bolas de plasma que hacen chocar en el centro, ¿eh? Entonces logran la alta densidad y el alto tiempo de, pero no logran un alto tiempo de confinamiento en ese choque. Los confinamientos van a ser de nanosegundos, van a ser tiempos muy cortos, ¿eh? Pero en este caso, Helium Energy en su vídeo de YouTube y en su página web destaca el parámetro de temperatura. ¿Vale? O sea, simplifiquemos las cosas para los oyentes. Hablemos solamente de temperatura, que es lo que hice yo la semana pasada. Básicamente hablar de temperatura, olvidarme de los otros parámetros. Bien, para la fusión deuterio-helio 3, yo necesito temperaturas entre 500 y 600 millones de grados. Lo que plantea la compañía Helium Energy es trabajar por la línea baja. ¿Vale? Ellos han demostrado con el prototipo anterior que fueron capaces, según ellos, según sus estimaciones, de alcanzar unos 100 millones de grados. Ellos pretenden, con el nuevo prototipo, llegar a más de 500 millones de grados. Un factor de 5, es una barbaridad, ¿eh? Pero ellos dicen que, bueno, un poquito más, pongamos 510. Depende de dónde lo leas en la página web, te pone un número, te pone otro. Pero unos 510 millones de grados será el objetivo que pretenden ellos. Entonces, lo que ellos pretenden es que en un plasma de deuterio, a 510 millones de grados, si yo meto helio 3, se produce la fusión deuterio-helio 3 aneutrónica. ¡Maravilloso! Bueno, pero hay que omitir un pequeño detalle. Si tú tienes un plasma de deuterio a 500 millones de grados, en el plasma ya hay fusiones. Hay fusiones por encima de unos 400 millones de grados. Ya hay fusiones en el plasma de deuterio. Tanto deuterio-deuterio produciendo helio 3 y un neutrón. Señores, un neutrón luego ya no es aneutrónico. El plasma de deuterio, sin meterle helio 3, genera helio 3 y neutrones. Luego, ese plasma por encima de 400 millones de grados, obviamente 500 millones de grados está por encima de 400, ya produce neutrones. Pero no solo eso, sino que además, como el 50% del orden, depende de la temperatura, ¿vale? Pero sobre unos 500 millones de grados, el 50% de las veces se produce helio 3 y un neutrón, y el otro 50% se produce tritio y un protón. Aneutrónico. Maravilloso. Tritio. Tritio a 500 millones de grados. ¿Qué hace el tritio a 500 millones de grados en un plasma de deuterio? Una fusión deuterio-tritio, produciendo un neutrón. Es decir, tener un plasma de deuterio a 500 millones de grados produce neutrones, tanto en la interacción deuterio-tritio por el tritio producido por deuterio-deuterio como en el deuterio-helio. Deuterio-deuterio que produce helio, 3. Es decir, ese plasma ya tiene neutrones. Entonces, no puede ser una fusión aneutrónica. Sí, perdón, la fusión deuterio-helio 3 es aneutrónica. Sí, pero es que la fusión deuterio-helio 3 aneutrónica no es lo único que ocurre en el plasma. Es lo único que dice el vídeo de YouTube que ocurre en el plasma.
Ya que si pudieras quedarte solo con eso, poner un filtro, quitar todas las demás reacciones y dejar solo la reacción esa, entonces sería aneutrónico.
Claro, si tú coges la ley de la física y te olvidas de unas cuantas leyes porque no te interesan, mira, esto que viene en el libro de texto de física nuclear, lo borro, ¿vale? Estos tres párrafos que hay aquí, los quito, no existen. Solo cojo este párrafo. Es que me conviene este párrafo, ¿eh? Me conviene el cuarto párrafo. Pero si la realidad es el cuarto párrafo, pues la realidad es como yo la cuento y como se la cuento a mis inversores y me dan los millones. Pero, ¿y los otros tres párrafos? Los otros tres párrafos para los exámenes de los estudiantes. Eso no es interesante para la compañía Elon Energy. Elon Energy no se preocupa de esos pequeños detalles, ¿vale? ¿Qué problema tienen estos neutrones? Fijaros, los neutrones de deuterio-tritio, que van a ocurrir en el plasma a esa temperatura, son neutrones similares a los que van a aparecer en los tokamaks, y ya están estudiados y ya sabemos más o menos cómo responden los materiales. ¿Pero qué pasa con los neutrones deuterio-deuterio que producen helio-3 y un neutrón? Esos neutrones tienen una energía diferente y es una energía mucho más dañina en los materiales y están los materiales mucho menos estudiados. Es decir, la propuesta de Elon Energy requiere una investigación de décadas en nuevos materiales para soportar esos otros neutrones.
Claro, o sea, materiales son más, no más dañinas justamente por los neutrones.
Claro, claro. El problema fundamental de este tipo de reactores es los neutrones, que son los que te dañan. En la fusión de deuterio-deuterio generando helio-3 y un protón, el protón pues es una partícula cargada, te altera el campo magnético con el que tú has provocado que colisionen ambas partículas, que tengan el petardazo, y entonces esa alteración del campo magnético por inducción es de donde tú sacas electricidad. Entonces tú sacas electricidad de la corriente generada por los protones el campo magnético que induce sobre cómo modifica el campo magnético externo. O sea, digamos que tú estás ahí usando campos magnéticos para extraer electricidad a partir del flujo de protones. A ti no te interesan los neutrones, pero claro, los neutrones están ahí y esos neutrones te van a destrozar todos los materiales, vas a tener mogollón de problemas. Estos reactores, por ejemplo, no están apantallados. Claro, es que están trabajando a 100 millones de grados el prototipo anterior. Ahí no hay ignición de la fusión, ahí no hay neutrones. Si yo tengo una temperatura demasiado baja, no produzco ignición, no produzco fusión, luego no produzco neutrones. Pero en el momento en que yo vaya subiendo la temperatura, cuando llegue a del orden de los 400 millones de grados, yo voy a tener neutrones. Y no voy a poder decir, no, pero esto mágicamente desaparecen. ¿Y tú con qué materiales vas a proteger tu reactor para que no se dañe cuando aparezcan esos neutrones? Pues no se sabe, ¿vale? Todos estos son prototipos que son secretos. Tenemos cuatro fotos del las instalaciones donde la especie de nave industrial donde están construyendo esto, pero ¿les va a dar permiso la autoridad nuclear estadounidense a hacer ensayos de ignición una vez que ellos digan que han alcanzado, imaginaros, 350 millones de grados? Porque hasta ahora lo único que han anunciado fueron los 100 millones. Cuando lleguen a anunciar, yo qué sé, 300 millones de grados, la autoridad competente les dirá, señores, tranquilidad, parado todo, separan todas las máquinas, aquí hay que revisar esto. ¿Tienen ustedes protección contra los neutrones? ¿Han puesto ustedes unas capas de aislamiento adecuada para proteger de los neutrones que van a aparecer en su reactor aneutrónico? Y si no lo tienen, pues tendrán que dejar de hacerlo y fabricar un siguiente prototipo. Y no podrán obtener electricidad. Pero si su objetivo es llegar a los 500 y llegaran a los 500, van a tener un flujo tremendo de neutrones y van a tener muchísimos problemas. Entonces, eso el vídeo de YouTube no lo comenta y parece irrelevante. Eso es algo obvio para cualquier estudiante de física que haya estudiado una asignatura de física nuclear. Es decir, ¿cómo estos grandes expertos no lo saben? Pues obviamente lo saben. Lo saben y lo saben perfectamente. Pero no lo pueden decir si quieren ganar dinero, si quieren recaudar dinero de fondos de financiación de grandes magnates y grandes multimillonarios, pues tienen que omitir por ciertos detalles. Obviamente hay que omitir la física, porque la física pues es muy dañina para la imagen de este tipo de reactores, porque esos neutrones convierten en radiactivos todos los materiales, son materiales de baja radiactividad, pero hay que hacer todo un protocolo de tratamiento de materiales de baja radiactividad. Cuando tú ves las fotos del prototipo anterior, el prototipo anterior estaba completamente desnudo en una nave, y prácticamente parecía que había hasta personas andando por alrededor cuando se ponía en funcionamiento. O sea, una cosa súper peligrosa. O sea, no pasaba nada porque eran temperaturas muy bajas para generar neutrones. Pero en el momento en el que tú pongas temperatura suficiente para generar neutrones, pues se te carga todo el vídeo de YouTube. Entonces, ¿qué tienen que hacer nuestros oyentes? Bueno, nuestros oyentes que confíen en YouTube, pues acepten lo que diga el vídeo de YouTube, ¿vale? Maravilloso. Si quieren creerse lo que diga el vídeo de YouTube, créanselo. nuestros oyentes que crean que un físico que ha estudiado algo de física nuclear puede entender cosas que no vienen en el vídeo de YouTube, pues que acepten que la realidad es que esta fusión de aneutrónico no tiene absolutamente nada. También es verdad que hay una serie de patentes, como ya dijimos la semana pasada, muy ambiguas, que se supone que estos señores de Helion Energy se apoyan en esas patentes y dicen, con mis patentes, el flujo de neutrones será irrelevante. Lo que eso signifique es lo que ellos quieran que signifique. Pero si tú lo interpretas como que hay algún secreto, hay algo que ellos saben que permite garantizar que en cierto régimen la física deja de funcionar y entonces solo funciona la física que a ellos les interesa, pues maravilloso, y es posible, ¿vale? Yo a priori, mientras eso sea secreto, no haya artículos científicos con los que uno pueda contrastar y mirar a ver exactamente qué está aparentemente pasando,
en principio,
pues no lo podemos saber.
La patente,
pero en principio,
no puede...
ahí van a aparecer un chorro de neutrones súper peligrosos y se siente, pero de neutrónico, nada de nada.
En la patente no puede haber secretos. Quiero decir que en la patente tiene que estar, la definición es que tiene que estar todo explicado con suficiente detalle como para que un experto en el tema sea capaz de reproducirlo. Así que, bueno, otra cosa es que en la práctica a veces pues se aceptan patentes que a lo mejor...
Sí, el problema, Héctor, de estas patentes es que el esquema de lo que ocurre es el clásico esquema de cuenta de servilleta basada en simulaciones magnetohidrodinámicas en una dimensión.
Vale, entonces, pero puede ser que no esté suficientemente elaborado.
Lo que viene en la patente son un comportamiento del plasma
pero que secretos no puede haber. O sea, no puedes decir, vamos a hacer una cosa y con un método que nosotros sabemos, entonces hacemos la fusión. No, eso no puede ser. Tienes que haberlo explicado. O sea, que si en la patente no está explicado cómo van a conseguir que no aparezcan esos neutrones, es que no saben.
Básicamente lo que hacen es no mencionarlos.
Bueno, pues ya está.
Tú no mencionas los neutrones y entonces es como si no existieran.
Pues ya está.
Si el revisor de la patente, el que tiene que dar el visto bueno, no ignora que ahí se van a producir neutrones, pues ya está. O sea, si tú le dices, yo voy a hacer fusión voy a hacer deuterio helio-3 sin meter helio-3. Porque en ningún sitio se mete helio-3. El helio-3 se supone que sale de deuterio y deuterio. Entonces yo tengo deuterio y deuterio, me produce helio-3. Deuterio helio-3 me produce la electricidad. Pues maravilloso, ¿vale? Si tú omites que el deuterio y deuterio, además de helio-3, te pone un neutrón, si tú no mencionas ese neutrón y el revisor no sabe que ahí hay un neutrón, que eso lo sabe todo el mundo, pues se siente.
Vale.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bueno, pues yo creo que ya está suficientemente aclarado el tema. Si les parece, vamos con otra pregunta un poco antigua que teníamos de hace un par de semanas, que esta la quería sacar yo porque fue algo que nos la enviaron por correo electrónico, pero me parecía que valía la pena responder en el programa y porque así también pues podemos, porque es una de estas cosas que a lo mejor se prestan a debatir o a que haya diferentes opiniones o puntos de vista, y a lo mejor así pues entre todos la podemos dar nuestras opiniones. La pregunta tiene que ver con una discusión un poco improvisada que surgió creo que hace 2 episodios, si no recuerdo sería el 415, si no recuerdo mal, ahora no estoy seguro, pero lo confirmo en un momentito, que pues esto que nos ponemos a veces a divagar un poco y empezamos a hablar sobre los peligros de la carrera investigadora, en particular la época del postdoc y todas las dificultades y lo dura que es la vida del postdoc en general, ¿no? Y bueno, de la carrera de investigadora, pero sobre todo centrándonos en los más jóvenes y en esa etapa de postdoc y todas las dificultades que tiene una persona que pasa por esa etapa. Por cierto, quiero decir también que ahí también estuvimos discutiendo un poco sobre política y eso generó muchas reacciones de todo tipo, pero yo quisiera resaltar que a mucha gente pareció sorprenderle la forma en la que éramos capaces de debatir teniendo puntos de vista diferentes, incluso sobre política, y seguir siendo tan amigos y hacerlo tan cordialmente y de una forma educada, razonable e incluso cordial y amable.
A mí también me sorprendió que sorprendiera eso.
Sorprendió que sorprendiera eso. Es triste que eso sorprenda, debo decir. Sí. O sea, primero, para mí no es nada sorprendente. Creo que es perfectamente normal y asumible y aceptable. Y creo que el hecho de que eso sea sorprendente creo que nos refleja uno de los problemas de nuestra sociedad, que no seamos capaces de debatir. Es algo sobre lo que he editorializado alguna vez en este programa, pero la importancia de debatir. Debatir no en el sentido de intentar imponer mi forma de pensar, sino de realmente tener una conversación honesta con otra persona que piensa diferente y con la mente abierta, intentar también no solo decir lo que tú piensas, sino también ser receptivo con lo que la otra persona te dice, ¿no? Pero claro, para eso tiene que ser alguien en quien tengas una cierta, que te merezca cierta respetabilidad. Normalmente la gente que se pone a discutir en Twitter, por decir algo, con gente que piensa diferente, realmente siente bastante desprecio por la otra persona con la que está discutiendo, con lo cual no sé qué sentido tiene esa discusión tampoco, no sé para qué ni a qué viene. En fin, da igual. Lo que quiero decir es que creo que una de las cosas bonitas que tiene la ciencia, creo, es que esto es muy habitual, el debatir con gente que tiene ideas diferentes a las tuyas y se puede hacer de forma respetuosa, elegante. Y a veces el que piense otra cosa diferente a la otra persona no es que sea un disparate. A veces simplemente es que le da más peso a otras evidencias, le da más peso a otros argumentos. Y, como digo, esto es bastante habitual en ciencia, ¿no? No quita que todos seamos personas al final y todos pecamos de los mismos defectos que tiene cualquier ciudadano y todos tenemos nuestros propios sesgos, nuestro sesgo de confirmación de que yo siempre le voy a dar más importancia a la evidencia que apoye mi prejuicio. Pero aún así sí que existe la costumbre de poder debatir y discutir con gente que piensa diferente de lo que tú piensas sin que ello implique que la otra persona es un ser despreciable, es un insecto que hay que aplastar o es la escoria de la sociedad, sino que es alguien que está a lo mejor a tu mismo nivel intelectual y de quien puedes aprender cosas, ¿no? Y a quien puedes también enseñarle cosas. Entonces, esto me recuerda a la frase de Carl Sagan que decía que la ciencia no es solo un cuerpo de conocimiento, sino es también una forma de pensar y que por eso es importante la cultura científica. Creo que es importante la cultura científica no solo por ese cuerpo de conocimiento, sino también por este tipo de herramientas, ¿no? De que creo que la sociedad podría aprender, primero, formas de colaborar y también formas de confrontar ideas. Bueno. Después de este recorrido así un poco largo, que yo creo que, porque no sé, creo que a mí también me sorprendió el hecho de que a la gente le sorprendiera, como decía Gastón, el que pudiéramos debatir en esos términos. Yo plantearía eso primero sobre la mesa, no sé si ustedes están de acuerdo, pero yo sí creo que es una de las cosas que puede aportar la ciencia a la sociedad y que creo que es algo muy importante para la sociedad también, el ser capaz de debatir.
Sí, de hecho, me parece, es un muy buen punto. Yo creo que hay un cierto, no vamos a decir que esto es prerrogativa de la ciencia, ni mucho menos, habrá otros ámbitos en los que también se da, no lo sabemos, nosotros nos dedicamos a esto. Pero ciertamente me parece que es mucho más común el debate, a veces que hasta parece aguerrido, porque uno también defiende sus argumentos. En la ciencia, al menos en la actividad científica cotidiana, tenemos todo el tiempo eso, preguntas en los seminarios que a veces parecen insidiosas porque el otro quiere entender, el mero hecho de que una tesis, la defensa de tesis, se llame defensa de tesis, ¿no? Todo ese tipo de argumentos hace que la discusión, en el sentido inglés de la palabra, discutir, de conversar y demostrar argumentos, sea mucho más frecuente y uno se lo tome menos, no sé, sí, en otros ámbitos es horrible. A mí Twitter me parece espantoso cuando la gente habla, cuando algunas personas discuten de una manera agresiva, innecesariamente agresiva. Es cierto también lo que dice Héctor, que esto se da cuando uno respeta al otro o le tiene cierta confianza en sus cuando uno le tiene confianza en sus criterios. Por ejemplo, uno primero que necesita que una persona sea, en algún sentido, considerado un par epistémico. Un par epistémico no es una persona que está de acuerdo con uno. Es una persona con quien comparte ciertas stances acerca de qué es tener un argumento. Por ejemplo, no es que todo es materia sujeta a debate. Si alguien viene con argumentos racistas, esa discusión no la voy a tener. O si alguien viene con diciéndome que hay una teoría en la que dice que la Tierra es plana, esa discusión yo no la voy a tener. Esa no es gente con la que yo vaya a discutir. Podría hacerlo porque tengo argumentos para demostrar que eso es ridículo, pero directamente uno dice, ¿a dónde me llevaría esta discusión? Es totalmente vana esa discusión, porque uno no va a convencer al otro. Pero con mucha gente, por ejemplo, en cuestiones políticas, con gente con la que tiene cierto respeto y comparte ciertos criterios propios de lo que significa discutir, por ejemplo, lo que significa argumentar, no hay ningún problema. A mí me encanta, perdón por la autorreferencia, pero me encanta el ejemplo con Andy Gomberoff y José Edelstein, que nos encontramos muy a menudo cuando coincidimos en el mismo país, somos muy amigos los tres y hemos trabajado juntos, tanto en divulgación como hemos escrito paper juntos. Políticamente yo me siento mucho más afín a José que a Andy. Andy es una persona con unas ideas, pero es un tipo que yo admiro mucho intelectualmente y estoy en las antípodas políticas de él. Y por lo general mis discusiones con él, si nos escuchás hablando los tres, yo termino peleándome más con José que con Andy. Y tiene que ver con que él me convence de sus argumentos, a veces sí, a veces no. Pero ciertamente yo me llevo muy bien con él discutiendo de política, aun cuando no compartimos las mismas ideas, ¿no? Y se comportó mucho más ideas con este Héctor, digamos que, no sé, a mí me parece que hay mucha gente con la que uno tiene muchas discusiones que sí, puede ser que uno, que venga de la, que en la ciencia hay cierto ejercicio de eso. Que no todo el mundo también toma, tampoco quiero idealizar la ciencia, hay gente que también toma ese ejercicio en el ámbito científico y no lo usa adecuadamente a mi entender. Pero sí, es cierto que nosotros estamos acostumbrados a que el amigo de uno refute sus argumentos y uno no se lo toma de manera personal.
Eso es, de hecho, cuando escribes un artículo se lo das a los colegas, sobre todo primero a los que tienes cerca, para que te digan si hay cosas que están mal, porque quieres saberlo tú antes que nadie. No quieres hacer el ridículo y mandar un artículo a la revista que es una tontería.
Y uno incluso lo agradece. Qué feo que es cuando uno trabaja, cuando uno se vuelve más grande y entonces la gente siente cierta autoridad de uno, que uno no quiere que sea ahí un estudiante de doctorado, un estudiante, que uno dice, a mí me gustaría que esta persona sea más crítica con lo que yo digo, que no tome todo lo que digo, o que cuando se da cuenta que yo digo algo mal, se atreva a decírmelo. Porque ese ejercicio es bueno para uno también. Yo digo, no sé la cantidad de estupideces que digo por día, es tremenda.
Sí, no te lo quería decir, pero sí.
Qué bueno que sale de vos.
Pero a lo que iba es que, o sea, siendo las personas, como dices tú, y a veces incluso en el debate científico hay posturas demasiado, que son demasiado emocionales y viscerales y no suficientemente racionales, pero sí creo que hay algo en la metodología. Es decir, yo veo en el debate público, yo pongo la tele, ahora estamos en campaña electoral, yo veo programas de estos de debate y el debate es a ver quién grita más y sobre todo a ver quién tiene la ocurrencia, el zasca, ¿no? Esto lo he dicho muchas veces. La cosa es la hace el que hace el zasca más divertido, el que dice, el que pega un palo, ¿no? No, es que no se trata de eso. Esa no es la forma de debatir. Eso, incluso en un debate científico en el que tú pienses que hay alguien que está enconado en su postura y tal, no viene a soltarte una gracieta, un zasca, para decir yo tengo razón. O sea, eso sería absurdo. Y a eso es lo que yo voy, que creo que como sociedad no debatimos de la forma correcta. Y no lo digo ya en cuanto a lo emocional que sea o lo apasionado que sea el debate, sino a la forma y los criterios y las métricas que usamos para ganar y perder el debate, que incluso el concepto de ganar y perder, un debate no es un partido de fútbol. O sea, no se trata de ganar y perder, a veces no se trata de ganarlo, sino de enriquecer, de intercambiar, de expandir nuestro conocimiento y que, bueno, te podrá convencer más o menos a digamos, amoldar o ajustar tus, como decía Gastón, coordenadas epistemológicas, que me encanta esa expresión. Es que he pensado, yo creo, igual es por donde tú ibas, que no somos partículas en el espacio de parámetros epistemológicos, somos un objeto extenso, ¿no? Tenemos una extensión espacial en esas coordenadas
epistemológicas. Y que depende del tiempo. Y que depende del tiempo.
Sí, también.
Yo tengo mis días.
Hay un movimiento, ¿no? Bueno, pues nada, a la pregunta, que me he dispersado. La pregunta tenía que ver con ese debate que tuvimos ese día. Nos la plantea Cristóbal Martí y dice: muy interesante el principio improvisado del episodio en el que les ha salido la reflexión sobre el mundo laboral en la actividad investigadora. Tengo un hijo que accederá a la universidad el próximo curso. Estudiante brillante, todo parece indicar una titulación en física, química. Pregunta: ¿es muy pronto para preocuparme por su futura situación laboral? ¿Lo oriento sutilmente hacia algo más práctico? Sinceramente, me he quedado algo intranquilo. Entonces, bueno, quería que a este padre pues le podamos, no sé si dar algún consejo, porque yo... Lo difícil. Primero que quiero decir es que aquí cada uno podemos decir nuestra opinión, pero yo creo que aconsejar yo no me atrevería, porque es que puede salir cualquier cosa y depende un poco de la suerte que uno tenga en la vida. Yo siempre digo que yo soy una persona que he tenido mucha suerte en la vida. Una vez me preguntaron en una charla los estudiantes de física que terminaban la carrera qué consejo les daría. Les dije pues que tengan mucha suerte, porque eso a mí me fue muy bien, pero aparte de eso... Depende de eso, depende también de tus propias de tus propias motivaciones, intereses, pasiones, todo eso que no lo conocemos simplemente de este mensaje, y depende del camino que vaya a tener. Entonces, le podremos decir mucho ánimo, sí, adelante, y que luego le vaya fatal y sea un desastre, o le podemos decir no, mira, que se haga abogado y a lo mejor resulta que como abogado pues no es feliz y dice yo siempre había querido ser investigador físico o químico.
Aparte, entonces, esto depende del tiempo, ¿no? También es cierto, no sé, yo me acuerdo, por ejemplo, en Argentina es un poco más sencillo conseguir un cargo permanente como investigador que en otros países como Estados Unidos, por ejemplo. Voy a hablar de los países que conozco, en los que trabajé. Depende de eso, depende del tiempo. Cuando yo estudiaba ciencias era imposible conseguir un trabajo permanente. Yo estudié ciencias en los 90, donde no había forma de entrar al CONICET, al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas. Y luego cuando volví de mi postdoc, muchos años después, sí, era más fácil, mucho más fácil. Todo eso depende del tiempo. Entonces uno puede dar un consejo hoy y el día de mañana, y en 6 años, porque una carrera universitaria dura mucho, en un doctorado, todo. Entonces está eso. Por otro lado, a ver, hay una sola pregunta que yo me atrevería a responder de este padre que dice: ¿es muy tiempo para preocuparme por el futuro? No es muy tiempo, es lo que un padre tiene que hacer, me parece perfecto. Ahora, ¿qué hacer con esa preocupación? Es el punto. Yo me acuerdo, 2 veces hablé con mi padre sobre mi profesión. Varias veces después se rió de mi profesión, me hacía chistes sobre lo abstracto de mi tema de trabajo. Pero de chico hablé 2 veces. Una vez cuando tuve que salir del closet y decirle que no iba a ser médico. En mi familia hay una cierta tradición tácita, ¿no?
Eso de salir del armario, decimos en España.
Ah, ok. Me acuerdo que estábamos en la puerta, en el auto, en el coche, en una clínica, porque mi tío Ramón, tío gallego, no estaba muy bien de salud. Me acuerdo que yo estaba abrumado cuando dice: yo no me puedo dedicar a esto. Yo tenía 9 años, algo así. Yo le tenía que decir a mi padre, muy preocupado yo, diciendo: no voy a ser médico. Se lo dije, mi padre me dijo: ah, me alegro. Fue toda esa la reacción. Pero a mí ya me interesaba la ciencia, cosa que bueno. Con el tiempo, cuando quería ser físico, yo vi la preocupación de mi padre exactamente la misma. Mi padre quería que yo fuera ingeniero en relación con esto, me parece, ¿no? Y una vez, tímidamente, me lo sugirió. Me dijo: che, ¿vos no te interesaría más ingeniería? Yo fui un poco rotundo en ese momento, yo ya era grande. Y le dije: no. Ok, nunca más habló del tema, no pasó nada. Lo curioso es que mi hermano sí es ingeniero, pero se dedicó a cosas más abstractas y académicas que yo después de hizo matemática. O sea que también, no sé, lo que quiero decir con esto es que a veces es un poco difícil de predecir y yo creo que no hay que intervenir demasiado. Está bien estar preocupado, pero que... ¿Qué pasa, no? Está en el riesgo contrario. ¿Qué pasa si uno cercena una vocación científica y después esa persona estaba llamada a ser feliz, sobre todo, pero también... muy brillante en esa profesión, ¿no?
Yo puedo contar una anécdota personal que es un caso que no sé cuánto de representativo es. Lo mismo en mi caso es un 3 sigma o lo mismo es algo que puede ser relativamente representativo. Pero yo de siempre tenía como Gastón de pequeño, también quería ser científico. Me gustaría saber también el caso de Francis, si también tenía esa... Pero sí puedo decirte que o sea, a mis padres eso les parecía muy bien, lo apoyaron siempre, me pusieron todos los medios que necesitaba, me pusieron clases de apoyo y demás. Hubo un momento ya al final de la secundaria, cuando ya empiezas a acercarte a ese punto de ir a la universidad, que, bueno, lo voy a decir de forma que suene un poco fuerte, pero sí es más gracioso. Mi madre empezó a llevarme al psiquiatra. ahora, voy a ponerlo un poco en contexto. Ella tenía un buen amigo que era psiquiatra y este psiquiatra tenía una visión muy pragmática de la vida y le parecía un disparate que yo quisiera dedicarme, porque además yo no solo que quisiera ser científico, es que quería ser astrofísico. Entonces él decía que eso era una majadería, que las estrellas no se comen, decía él. Decía, tú, mira, tú sacas buenas notas, te podrías hacer... algo, yo que sé, sí, él decía médico, por ejemplo, ¿no? Decía, ¿por qué no te haces médico? ¿Qué tal? Y en tus ratos libres, pues puedes leer un montón de cosas, puedes ver películas, puedes ver documentales y enterarte un montón de cosas, ¿no? Y bueno, me dio mucho la lata, me hizo test de aptitudes, unos tochos así que tuve que rellenar, nunca me dieron los resultados, nunca supe qué pasó con aquello, pero ese tío era tan desastrado, no tengo ni siquiera ideas conspiranoicas.
Más, se quedó mirando el papel y dijo... No, mejor que no leas esto.
Creo que no leas esto. Esto, mira, si no acaba en la cárcel, ya podemos darlo por tranquilo. No, este tío era tan desastrado y desordenado que estoy seguro que nunca ni los corrigió, porque eran unos tochos así y no era de pago, ¿no? Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que mi madre tenía esa preocupación muy patente y a lo mejor me hubieran convencido a hacerme cualquier otra cosa en la vida y yo no sé cómo me hubiera ido. Pero a mí me cuesta pensar que haciendo cualquier otra cosa yo hubiera sido más feliz o hubiera estado más contento con mi desarrollo personal de lo que estaría siguiendo el camino que seguía en la vida. O sea, que por probabilidad elemental lo normal es que me hubiera ido peor. También insisto que también ha habido mucho de suerte en todo esto. También me pasó un poco lo que decía Gastón. Yo me fui a Estados Unidos porque no había expectativas aquí para un investigador joven como era yo en aquella época. No había expectativas de nada. Entonces, bueno, me fui a Estados Unidos por pasar el rato y probar y no sé qué. Y luego, pues lo que decía Gastón también, me pasó algo parecido. Cuadraron los astros y surgió la posibilidad de volver porque empezó a ver, claro, cuando un sitio lleva mucho tiempo sin contratar, llega un momento que empieza a necesitar personal otra vez. Entonces empezó a ver otra vez plazas y posibilidades de conseguir un puesto. Y estaba en una época de mi vida en la que me pilló en una época buena, que todavía era suficientemente joven para aspirar a esto, pero tenía suficiente veteranía como para ya tener un currículum que me permitiera acceder, ¿no? Así que, bueno, son circunstancias que se dan, que se podían haber dado de otra forma. Total, que no sabemos. Yo no sé, Francis, si nos quieres contar algo de tu...
Sí, bueno, en principio, yo siempre, como divulgador, he sido siempre muy reticente al tema de las vocaciones científicas, ¿no? De la promoción de vocaciones científicas. Yo creo que esa no es nuestra labor. Nuestra labor como divulgadores es situar el conocimiento científico y la información científica en el mismo plano que todas las demás informaciones.
Qué bueno que digas eso. Estoy totalmente de acuerdo y no es común eso. Me gusta coincidir con vos en eso. Mirá vos, no, porque por lo general bueno, no te quiero interrumpir, perdón.
No, sí, en temas, por ejemplo, de política o de economía, el nivel con el que se comentan los asuntos en la plaza pública es un nivel altísimo, es un nivel de política, de politólogos. Es decir, cuando hay que hablar de política se pone a un politólogo, un profesional. Sin embargo, cuando hay que hablar de ciencia, muy excepcionalmente se pone un científico. La mayor parte de las veces se pone a divulgadores famosos y reconocidos que son un sábelo todo, pero no sabe de nada, ¿no? Y muchos meten la pata en muchas ocasiones, incluso siendo muy, muy famosos, ¿no? Entonces, yo en ese tema de vocaciones, fomentar vocaciones científicas, he sido siempre muy reticente. Yo no me considero una persona capaz de incentivar, aunque sí es verdad que ha habido padres, que ha habido estudiantes míos, en tanto en la universidad como ha habido personas que han asistido a charlas mías, que me han dicho que sí, que se han sentido motivados y han tenido cierta vocación científica. Recientemente un padre bueno, un compañero de la universidad me ha regalado una botella de vino de buena calidad, porque su hijo se había metido en la carrera de física por seguir mi blog. En la carrera de física en Granada, y parece que había sacado un primer año muy, muy bueno, y estaba el hijo estaba muy contento, el padre también, y bueno, pues yo muy contento de que me regalen una botella de vino por eso. Pero yo no oriento mi divulgación científica en ese sentido. Yo creo que no soy la persona más adecuada para recomendar cómo está el futuro. El futuro es muy local. Yo también he tenido mucha suerte. Como habéis comentado, esto es una coyuntura muy, muy local. Mi familia, pues mi madre no sabía leer ni escribir. Y mi padre, su capacidad lectora era súper limitada y su capacidad de escritura era tan pobre que trataba de escribir lo mínimo. En gran parte de mi niñez, una de las cosas que yo hacía era leerle cosas a mi padre y a mi madre y escribirle cosas a ellos. Entonces, en esa coyuntura, ellos no pueden entender lo que es una vocación científica o lo que es un futuro universitario. Entonces, mi futuro en mi entorno era acabar de camarero. Ese era el futuro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que yo era un muy buen estudiante. Yo era extremadamente buen estudiante, siempre he estado de los primeros puestos. Nunca a veces he sido el número uno, a veces he sido el número dos, pero siempre he estado ahí con una cierta... siempre los primeros puestos, pues yo también me he desviado y me he dedicado pues a leer muchísimo, a informarme de cantidad de barbaridades que ahora prefiero no mencionar. Todos tenemos nuestra vida joven magufa, ¿no? Y yo he leído cantidad de libros magufos y de cantidad de cosas que me arrepiento porque fue una pérdida absoluta de tiempo, ¿no?
Hablemos un día hagamos un especial de nuestra juventud de magufa. Yo también tengo eso.
Y entonces, bueno, a mí me gustaba la ciencia que yo conocía cuando yo era niño, era básicamente Félix Rodríguez de la Fuente. Y tenías como ese gran referente, y después tenías como referentes un poco menores, pues a Cousteau, a David Bellamy, a dos o tres, a Attenborough, a dos o tres divulgadores. Pero yo, por ejemplo, a Carl Sagan, por ejemplo, también, pero tampoco yo no lo tenía a Carl Sagan en la misma categoría que Félix. Pero para mí Félix Rodríguez de la Fuente era como un sumum, ¿no? Entonces, cuando yo acabé la educación general básica, son los primeros 8 años, unos 13, 14 años, mi objetivo era la biología y el naturalismo. Yo quería ser naturalista como Félix, ¿no? Pero a mí no me gustaba especialmente la biología, porque yo interpretaba gran parte de el naturalismo. Yo lo interpretaba desde el punto de vista de la taxonomía. Entonces yo en aquella época me había estudiado los árboles genéticos. O sea, yo conocía, bueno, yo ya no me acuerdo absolutamente de nada, ¿no? De los órdenes, los subórdenes, las clases. Yo tenía un catado mental de nombres increíbles en la cabeza que no servía absolutamente de nada. A mí me encantaba conocer la etología de los animales, leer mucho de etología. Y bueno, yo me veía, pues eso, el premio Nobel Konrad Lorenz, el gran etólogo, y Félix eran como mis referentes, ¿no? Lo que pasa es que en ese momento, en esa transición a primero de bachillerato, en aquel momento era primero de bachillerato, pero el bachillerato eran 4 años, el cuarto año y 3 años de bachillerato, lo que es equivalente ahora a tercero de ESO, yo descubro el tema de la informática y descubro que una buena manera de acabar como naturalista es no vivir de ser naturalista, sino vivir de ser ingeniero de informática. Entonces sería informático para ganarme la vida y del dinero que ganara de informático dedicado a estudiar la naturaleza. Es un esquema que fue evolucionando. Entonces yo tuve toda esa parte intensa de informática, del Spectrum, de programar, de dominar lenguajes, de saber interiormente cómo funcionaba el Spectrum, cómo lo hacía todo, de desensamblar la ROM, hacer barbaridades. Y en esa evolución yo voy conociendo pues diferentes profesores, diferentes materias, y me va gustando la matemática, me va gustando la física, no me gusta tanto la química, la biología en COU. Yo era muy bueno en biología, pero no me acababa de llenar, ¿no? Entonces yo en COU estaba más orientado hacia el tema de ingeniería. Entonces el ayuntamiento de Mijas, yo nací en Mijas, es un pueblo pequeño de la costa sur de Málaga, la costa sur de España. El ayuntamiento de Mijas tenía unas becas y yo conseguí la beca, me lo consiguió un profesor de biología. la beca para ir a Madrid a estudiar en la Politécnica de Madrid telecomunicaciones, que se suponía que era algo muy prometedor, era mucho mejor que la informática, hacer telecomunicaciones. Tenías un futuro mucho más prometedor y ibas a ser una persona que ibas a conseguir un mejor estatus para, repito, dedicarme a eso que yo veía que podía ser mi línea de trabajo, que era el naturalismo. Pero claro, yo entonces ya había leído mucho de física cuántica, había leído de relatividad, había leído de muchos temas. Lo que yo tenía a mano, que era la biblioteca de Fuengirola, en la biblioteca de Fuengirola la mayor parte de los textos que había eran de divulgación, pero de vez en cuando había un librasco que era como una especie de libro de texto universitario. Pues yo, bueno, lo leía, porque a mí era más interesante leer un libro lleno de fórmulas que leer un libro lleno de palabras, ¿no? Y ahora es uno de los grandes defectos que tengo yo, que he leído muy poca literatura clásica, ¿no? He leído mucho libro técnico y poca literatura clásica. Y después ya cuando voy a meterme en la universidad en COU, pues claro, el problema es empezar en Madrid suponía algo casi imposible para mi familia, aunque tenía la beca te venía como a los 6 meses. Entonces tenías que mantenerte en Madrid como 6 meses hasta que recibías el dinero de la beca. Y la familia no podía permitirse ese lujo. Entonces, la única opción era estudiar en Málaga. Entonces, yo me meto en Málaga y digo, bueno, pues abandonamos Teleco, porque no existía Teleco en Málaga. Y entró el año siguiente y había la carrera técnica de informática. Pues hago una carrera técnica de informática, hago 3 años, consigo un título se llama diplomado en informática, consigo un título que me permite trabajar, me voy a trabajar a Madrid, en Madrid encuentro trabajo de informático y hago la carrera que yo quiera. Pues ya en ese momento yo ya estaba pensando en la posibilidad de hacer físicas. Me meto en informática y en informática hago los 3 años y bueno, hay una crisis, la famosa crisis del 92. Bueno, yo acabé la carrera en el año 92 y hubo una crisis importante en el tema de informática, sobre todo en el entorno de Málaga. Y bueno, eso provoca que una línea muy natural era acabar siendo licenciado en informática, el título de 5 años. Entonces, yo digo, pero voy a estar 2 años más estudiando informática, que la informática es súper aburrida, es lo más aburrido que hay en el mundo, porque yo ya me había enamorado de la informática y había hecho todo lo divertido de la informática, desde ser hacker, hacer todo eso ya lo había hecho. O sea, ya la informática no me ofrecía nada atractivo y me interesaba un poco la informática muy, muy teórica, cosas muy, muy matemáticas, pero esos detalles no me interesaban. Es que ya algo más como la física, ¿no? Y entonces pues dije, pues hago física, hice física en paralelo con informática en cuarto y quinto y bueno, acabé de físico y ya conseguí fácilmente una plaza. Claro, yo tenía prácticamente 2 carreras acabadas, me quedaba una asignatura de física y me dieron una beca de investigación en un departamento de informática, pero para investigar lo que me diera la gana. Y yo me puse a investigar en ondas no lineales. Entonces, son carreras que tienen un importante componente de suerte y de coyuntura. Claro, el momento en el que yo acabo mi carrera había una enorme demanda de profesorado joven para dar clase, porque acababa de entrar telecomunicaciones y había nuevas titulaciones, informática estaba demandando muchísimo profesorado. Claro, ahora mismo es muy diferente. Ahora mismo una persona que acabe la carrera, pues lo tiene casi imposible de quedarse en la universidad. Y acaba un doctorado y lo tiene casi imposible de quedarse en la universidad. Y tiene que hacer un postdoctorado y tener enchufes y poder contactar y mantener los contactos en ese postdoctorado con la universidad para poder acabar colándose. Y se van a colar muy poquitos. Se cuelan una cantidad muy pequeña. Es una coyuntura extremadamente diferente a la coyuntura que yo viví. Entonces ese es el factor suerte que comenta Héctor. Depende mucho del momento. Pero si tú tienes un hijo con 10 años, ¿qué va a pasar dentro de 12, 13 años cuando él acabe el grado? Pues es imposible de predecir. El futuro
es imposible de predecir. La pregunta de nuestro amigo es sobre su hijo que va a entrar el año que viene en la universidad, si no recuerdo mal. Voy a confirmarlo.
Claro, a 4 años vista va a haber pocos cambios. A 4 años vista, la recomendación oficial que yo doy...
Pero fíjate, no es 4 años vista, ¿eh? O sea, lo que yo, por retomar un poco el tema de la pregunta, lo que yo creo que hay que pensar acceder al próximo curso. Entonces son 4 años del grado, más luego lo que le lleve el posgrado, que será, si quieres hacer investigación, eso involucra hacer un doctorado. Son 4 o 5 años más. Uh-huh. Luego, a partir de ahí, te pones en una etapa postdoctoral normal. O sea, no todo el postdoctorado es terrible. O sea, el postdoctorado bien entendido como 2, 3, 4 años después de tu doctorado, formándote en otros centros de investigación de alto prestigio en el mundo y tal, está muy bien. El problema es cuando eso se eterniza y se convierte en una precariedad permanente. Claro. Pero ya todo eso ya nos pone a lo mejor en 10 años vista, 10, 12 años vista para esta persona, que es cuando ya debe empezar a pensar en establecerse, ¿no? bueno, te lo digo por situarte, Francis, no quería interrumpirte, pero porque ese sería un poco el horizonte temporal que nos plantea.
Claro, el horizonte temporal, aquí el problema que estamos teniendo ahora mismo, estamos en una época de transición, una época en la que están cambiando muchas cosas, están cambiando muchos puestos de trabajo, están cambiando muchos elementos en nuestra sociedad. Por ejemplo, un filólogo clásico, hace 5 años, pues prácticamente su futuro era dar clase en bachillerato. Es decir, o convertirse en un escritor, investigadores muy poquitos, una cosa muy, muy limitada, y prácticamente no tenía futuro en la empresa. O sea, Google no quería filólogos clásicos. Microsoft no quería filólogos clásicos. Ahora mismo Microsoft está contratando filólogos clásicos. Google está contratando filósofos clásicos. Telefónica está contratando filólogos clásicos. Es decir, ahora mismo, en unos pocos años, gracias a todo el boom que está habiendo ahora de inteligencia artificial, ha cambiado completamente la salida laboral de un filólogo clásico. Y ahora el filólogo clásico que quiere dedicarse a la investigación o a leer libros clásicos, pues está perdiendo su vida, porque esa no es la vida productiva desde el punto de vista económico y para tener un futuro claro. Ahora mismo la vida productiva es meterte en una gran empresa que necesita filólogos clásicos, porque está trabajando con unas herramientas de inteligencia artificial que se basan en el lenguaje y que el elemento clave y definitorio es el lenguaje, y necesita personas que dominen el lenguaje para controlar estas herramientas.
Entonces, sí, también, aparte están las modas, ¿no? Aparte de las necesidades, que son quizás más importantes. Porque
claro, y fijaros, estamos hablando ahora mismo, pero dentro de 5 años, ¿será importante el lenguaje en estas herramientas de inteligencia artificial? No lo sabemos, dentro de 10 años menos todavía.
Claro, una de esas, muy poco tiempo. La nueva salida laboral hot es ser lingüista.
Claro, a mí hay mucha gente...
Lo que siempre recomiendo a la gente que me pide consejo para la educación de sus hijos, siempre lo que les digo es flexibilidad. Porque esta idea que ha prevalecido durante todas las sociedades humanas, de que cuando eres joven te formas, aprendes una profesión y luego ya te pasas toda tu vida ejerciendo esa profesión, yo creo que eso se ha acabado. Antes las profesiones evolucionaban, pero evolucionaban más lento. Las escalas de tiempo de cambio en las profesiones eran más lentas que las escalas de vida humanas. También es verdad que la gente antes vivía menos. Ahora, entre que vivimos más, pero sobre todo que el mundo cambia más rápido, ya cada vez más el mundo... Yo creo que esto ya empezó a ser cierto en la generación anterior, que el mundo de los viejitos ya no es el mundo de cuando eran jóvenes y eso les dejaba fuera. Ahora ya no es tanto entre viejitos y jóvenes, ahora ya es casi que por décadas. O sea, el mundo es muy diferente a como era hace 20 años. Las profesiones cambian también en esas escalas de tiempo. Y eso significa que el modelo va a cambiar. O sea, tenemos que estar continuamente aprendiendo nuevas profesiones. Ya no vas a estar haciendo lo mismo toda la vida, lo cual puede que hasta que sea bueno, porque yo no sé hasta qué punto es sano psicológicamente y el cerebro humano está hecho para hacer lo mismo toda la vida. No creo que sea sano. Pero tenemos que adaptarnos a esa realidad de que el tipo de cosas que hay que hacer va a ir cambiando y vamos a tener que ir aprendiendo cosas nuevas. Entonces, lo que sea que vayan a hacer tus hijos, yo siempre les recomiendo que sea lo más flexible posible y que les permita adaptarse y aprender cosas nuevas.
Sí, en relación con esto de la flexibilidad, que me parece importante, por supuesto, estamos hablando de gente que tiene ciertas posibilidades, ¿no? Porque esto también depende de las condiciones de cada persona. Como decía Francis, su realidad de joven era totalmente distinta a la mía. Entonces, a él le habrá sido mucho más difícil que a mí, que tuve... Quizá mis padres eran los dos profesionales y es distinto. Uno es uno y sus circunstancias. Ahora, supongamos que estamos en la posibilidad de un chico que tiene la posibilidad.
Supongamos que puedes elegir, que es la pregunta. Pues si no puedes elegir, no hay pregunta, exacto. No hay nada.
Entonces, hay como, yo creo que igual en esas condiciones, es como, yo no solamente, aparte si es riesgoso o es aconsejable o desaconsejable tratar de encauzar la carrera de un hijo, yo creo que en esas condiciones es fútil tratar de hacerlo. Porque digo, el agua busca su lugar igual. Es decir, si uno quiere, si el hijo quiere ser físico, o cree que quiere ser físico, porque es joven como para estar seguro, y uno dice, no, vos tenés que ser odontólogo, probablemente sea un chico infeliz, porque no se me ocurre algo bastante distante. Quizá no, le gusten los dientes también, pero parece algo muy distante. Ahora, si uno dice, no quiero que sea físico, quiero que sea ingeniero, lo más probable es que estudie ingeniería y termine siendo físico. Porque no es tan lejos, uno puede llegar a la física desde la ingeniería, desde la informática, desde la astronomía, desde la... Entonces, también hay una cuestión medio de... Hay cierta cosa indómita cuando uno le gusta mucho algo y tiene las condiciones iniciales como para poder elegir, entonces probablemente ese flujo llegue a donde el chico quiera igual. Así que mejor no preocuparse tanto por... Está bien preocuparse, interesarse en el futuro de un hijo, pero yo no sé si es direcciones... Es mejor ser flexible, como dice.
Sí, yo, hay un punto que me gusta siempre destacar en ese tipo de cuestiones. Ha cambiado la vida laboral, ¿no? La vida laboral hace 10 años era una vida laboral casi a 30 años vista, ¿no? O sea, tú te planteabas acabar tu carrera o tu formación y empezar a trabajar y estar trabajando unos 30 años y jubilarte. Pero ahora ha cambiado el esquema y ya te jubilas con 67 años en lugar de con 65. Ya no tienes que tener 30 años trabajados para cumplir, para sacar el salario completo, tienes que tener como 38. Ha cambiado mucho el esquema. Cuando se vaya a jubilar una persona que ahora tiene 18 o 19 años, habrá cambiado aún más el esquema y probablemente todo esto se ha retrasado mucho más. Es decir, la vida laboral ahora mismo para un chaval que tiene 20 años es una vida de mínimo 40 años trabajando antes de poderte jubilar.
Y yo prefiero luchar contra eso igual, ¿no?
Claro, y claro, es una vida muy larga. Entonces, en una vida tan larga, un cambio de un año o de dos años es irrelevante. Que acabe la carrera con 22 años, 23 o 24 es irrelevante para su futuro. Entonces, lo importante es que si él elige una carrera y hace un primer año y le va bien, está a gusto, está bien, le encanta, le apasiona, maravilloso, que continúe. Pero si tiene problemas, si atranquea, si ve que realmente no es lo suyo, no sé qué, lo que tienen que hacer los padres es no presionarle y decirle, tú tienes que acabar y tienes que aprobar y tienes que estar todo el verano estudiando a muerte a ver si eres capaz de aprobar esto y lo otro, y al final acabas teniendo una carrera en factorial, ¿no? Estás en cuarto curso y tienes asignaturas de tercero, de segundo y de primero. Eso degrada muchísimo lo que es la maravillosa estancia del estudiante en la universidad. Ahí se hacen amistades para toda la vida, se aprenden muchísimas cosas más allá de lo que es estrictamente la carrera. Si tú ves, tras un primer año, que no es lo tuyo, que te has equivocado, pues reconocerlo y cambiar a otra carrera. Y cambiar sin problema, sin dificultades. Es un año perdido, no ha pasado nada. Mira, física no es lo mío. No me voy a meter en matemática. Voy a meterme, yo qué sé, en alguna ingeniería, o voy a meterme en algo de empresariales económicas, o voy a meterme en algo de humanidades para cambiar completamente el chip.
O formación profesional, que lo hemos centrado mucho todo. Estoy totalmente de acuerdo.
Edward Witten, el famoso físico teórico de cuerda, el mayor genio, hizo su bachelor en filosofía y él quería dedicarse a la política. Y su carrera era ser orador y político. Esa era su carrera. ¿Y por qué? Porque su padre era un físico teórico de escándalo y él no quería ser como su padre. Pero bueno, después se dio cuenta de que en realidad no le llenaba la física y decidió hacer el máster en física y matemáticas.
La genética es el demonio.
Y es un dios, porque es una persona súper inteligente, súper maravillosa. Pero fijaros, un cambio muy radical y no pasa nada. Y ahora es el number one del mundo en física teórica, ¿no? Entonces, lo que tú hagas en estos años, lo que tiene que tener claro el padre es que no hay que penalizar al hijo porque sea un mal estudiante, caso de que lo sea. Si él encuentra su vocación y ha elegido bien, maravilloso, pero si encuentra dificultades, dejarle claro de que no va a pasar absolutamente nada si reempieza en otra carrera. Y si además, si cambia radicalmente de carrera, muchas veces le va a venir mejor que cambiar en una carrera afín, ¿no? Uy, he fracasado en robótica, me voy a meter en ingeniería mecánica. Pero sí, en ingeniería mecánica. Es lo mismo, no hay diferencia. Métete en algo radicalmente distinto, ¿no? Sí. Y lo mismo en algo radicalmente distinto. Ese año no lo has perdido. Lo has ganado. Lo que te haya quedado de ese año te va a quedar para toda la vida. No hay problema, pero puedes reempezar otra cosa y puede que acabes encontrando. Claro, tú lo que no puedes hacer es estar 20 años empezando 20 cosas distintas. Eso tampoco, ¿vale? No hay que exagerar. Pero perder uno o dos años cambiando, eso es algo que se hacía a finales del siglo XIX. Lo han hecho todos los grandes físicos. El recorrido por universidades. En aquella época las universidades eran muy locales. Las universidades, los programas de estudio eran lo que te daba el profesor porque le daba la gana. O sea, nadie obligaba al profesor, había libertad de cátedra. El profesor contaba lo que quería en su asignatura. Que había profesores que contaban lo que estaban investigando, habían profesores que contaban lo que ya contaron hace 20 años, y llevan 20 años contando, dependía del profesor que te tocara. Y tú hacías una carrera y tú tenías un conocimiento que no tenía absolutamente nada que ver con lo que en esa misma carrera se daba en la ciudad de al lado, o en el país de al lado. Entonces, ¿tú qué tenías que hacer cuando acababas tu carrera? Tenías que saber qué es lo que aprendían los demás. Tenías que hacer una gira europea. Tenías que moverte por diferentes universidades europeas para ir viendo qué habían aprendido toda la gente, que eso es lo que ahora hacemos con el postdoctorado. e ir recorriendo otros lugares para ir aprendiendo, para comprender realmente lo que significaba esa carrera y lo que sabe la gente. Y entonces tú descubrías muchas veces que lo que tú habías aprendido pues estaba muy sesgado en ciertas áreas, y en otras áreas era más actual y era más moderno y estaba mejor situado. Eso ha cambiado ahora mucho, pero aún así perder uno o dos años no es ningún problema. Sí, mientras uno va buscando realmente el lugar en el que quiere colocarse. Hoy en día la gente con 18 años es un poco más inmadura en ciertas cosas que la gente con 18 años de hace 20 o 40 años, ¿no? Entonces, esa inmadurez puede hacer que tomen una decisión equivocada por factores que no sean... Porque tú dices, que se meta en la carrera que le guste. Sí, pero ¿y si no le gusta ninguna? Es decir, ¿realmente te gusta lo que...? Porque, pues yo quiero ser como Francis. ¿Voy a hacer la carrera de física? Pues mira, pues no. Vamos a ver. O sea, aparte de que podrías hacer la carrera de informática para ser como Francis, o podrías hacer la carrera de matemática para ser como Francis, o podrías hacer... Pero que... No es un buen argumento. Tú, una vez que te metes en la carrera, tú ves si te gusta o no te gusta. Yo tengo hijos de compañeros de la universidad que se han metido en carreras equivocadas por razones completamente espurias y se han encontrado con que pues, realmente la carrera no les satisfacía y ya se han encontrado con el fracaso. Y claro, un fracaso en un contexto en el que tu padre pues es una persona reconocida dentro de la universidad y no sé qué, que habla con los profesores, que habla con no sé qué y trata de ver a ver qué pasa, no sé qué, y es una preocupación familiar terrible porque está fracasando el chaval. Y te dicen, vamos a ver, perdón, pero no está fracasando. Si no le gusta lo que está estudiando, pues que abandone y empiece a estudiar otra cosa. Hay muchas otras carreras en paralelo en las que se va a poder matricular y va a poder reempezar desde cero. No pasa nada, un año, dos años es una diferencia irrelevante y va a poder quizás encontrar una que le llene mucho más. Y entonces lo importante es que disfrute, se lo pase lo mejor posible, aproveche el tiempo de la carrera universitaria lo máximo posible, no solo para formarse, sino también para formarse como persona y para hacer redes de relaciones y hacer contactos irse montando su futuro a partir de ahí. ¿Qué quiere investigar? La carrera investigadora es muy dura, pero depende del área. Hay áreas en las que la carrera investigadora es mucho más fluida, mucho más directa, y hay áreas en las que la carrera de investigadora es mucho más dura, ¿no? En física teórica tú tienes que ser el top del top, tienes que ser el number one en notas. Si la nota de corte para que te den una beca es un 8,9 sobre 10, pues claro, es que tienes que tener un 8,9, compites con toda España. Hay carreras en las que la nota de corte es un 7,5, entonces depende de lo que tú quieras. Y es menos gustoso investigar en filología, yo qué sé, del arameo, que investigar en teoría de cuerdas. Pues no, ¿por qué? O sea, pues tú puedes hacer una investigación tan maravillosa en la historia del arameo como puedes hacerla en, pues yo qué sé,
sí,
en aniones.
Si has estudiado física, probablemente te sea más complicado lo del arameo. Pero entonces, bueno,
claro,
por ir resumiendo...
Pero puedes reorientar.
Sí, por ir resumiendo, me parece perfecto eso que apuntas de no hay que ofuscarse, pues ya como ya me he metido en esto, tengo que acabar en esto, porque a lo mejor acabas tardando más con todo lo que tienes que repetir, y si no, cambiar de carrera, si ves que no pasa nada, no pasa absolutamente nada, y cambiar si no te gusta. Tampoco pensar que esto es todo a disfrutar, o sea, realmente estudiar una carrera tiene mucho de... hay que esforzarse mucho. Pero bueno, uno ve si le gusta, aunque te cueste esfuerzo, a todo el mundo le cuesta. O sea, no es una cosa que sea ir como quien va al parque, ¿no? Y empezar por ahí. Y luego ya, según vas estudiando la carrera, y luego si haces un posgrado, ya tendrás suficiente conocimiento y hablarás con gente y tendrás, digamos, suficiente entendimiento del entorno como para ver si te apetece iniciar una carrera investigadora. Y la puedes iniciar, y de hecho esa fue mi filosofía, la puedes iniciar sin pensar que esa va a ser tu carrera para toda la vida, sino decir, bueno, voy a dedicarme un par de años a investigar y luego ya me busco un trabajo serio. Esa era mi filosofía. Estoy un par de años, me voy un par de años al extranjero y luego ya vengo y me busco un trabajo serio. Y te lo puedes plantear así. Y vas viendo cómo te va la vida. Siempre, insisto, yo creo que lo importante es la flexibilidad, no tener una cosa de decir, si no es esto, entonces voy a ser un desgraciado y voy a ser infeliz, e irlo viendo sobre la marcha. Yo creo que cada vez más las cosas van a ser de irlas viendo sobre la marcha. Eso sí, meterse en la carrera investigadora implica que por lo menos de joven no te debe importar mucho viajar, ir a otros sitios, vivir en otros sitios durante un tiempo... Y estar un poco con la maleta a cuestas, ¿no? Entonces eso hay que asumirlo. Si eso te genera un problema personal grande, entonces es mejor que no te metas por ahí. Pero si eso te parece aceptable, por lo menos durante una época de tu vida de joven y tal, pues pues yo creo que se puede ir viendo, se puede ir viendo. Yo diría no agobiarse mucho, no obsesionarse. Y creo que no sé si hay alguna otra cosa más que podamos añadir. Si no, pues creo que no le hemos aclarado nada a este padre. Lo siento mucho, pero realmente es difícil. Sin una bola de cristal es difícil.
Sí. O sea, resumimos, no tenemos la puta, no tenemos la más puta idea.
No lo quería decir así, Gastón.
Exactamente, o sea, no sé quién era, ¿no? Hay una frase que a veces se dice que es de Niels Bohr, pero no se sabe, yo no recuerdo ahora quién pudo decirla. Si predecir el pasado es muy difícil, predecir el futuro es imposible.
Claro, exactamente. Bueno. Bueno, vamos a ver algunas de las preguntas ahora que tenemos aquí en el chat entre los oyentes que están siguiendo la grabación en directo en YouTube. Y, por ejemplo, hay algunas. Hay una que ya no me aparece aquí porque se ha perdido en la nube de los tiempos. Así que no recuerdo quién la planteaba, pero preguntaba si veíamos alguna analogía entre la energía, la fórmula que define la energía como el trabajo igual a fuerza por desplazamiento. En la física clásica, cuando tenemos una fuerza que tira de un objeto y lo desplaza a una cierta distancia, el trabajo realizado por esa fuerza es la fuerza, suponiendo que es constante, multiplicada por el desplazamiento que ha hecho, ¿no? Bueno, pues entre esa fórmula y la que relaciona el flujo de calor con la entropía, que es que el calor que añadimos a un sistema a una cierta temperatura, o sea, es Q igual a T por S, ¿no? Se ve mejor con diferencial. El delta de Q es igual a la temperatura por el delta de S de un sistema. Si vemos analogía entre las dos fórmulas, yo creo que es formal simplemente. No sé si ustedes tienen alguna.
No, o sea, no. A ver.
Las dos se pueden poner de forma diferencial, que yo creo que se entiende mejor. O sea,
sí, en el primer principio sí aparece algo parecido al trabajo, eso seguro, es el término que le sigue, ¿no? Que la variación de la energía es P por la variación del volumen o algún otro tipo de trabajo, porque básicamente el primer principio es la conservación de la energía.
Sí, ese se parece más.
Pero
quizás, ¿no?
En ese caso, el hecho de que para sistemas reversibles uno identifique T por DS, por el diferencial de la entropía igual al trabajo, a D por el a D, DQ, digamos. Estrictamente hablando, hay una relación de un trabajo ahí, porque el calor es trabajo microscópico, es un trabajo sobre el que uno no tiene control, pero no, me parece medio formal la relación.
Sí. Yo tampoco lo veo una relación así, que es una cosa que es fácil de explicar, ¿no? Es decir, la energía cinética se transforma, no sé, eso no es fácil de explicar en esas fórmulas.
Pregunta Cristina Hernández García si el responder a magufadas, sobre todo argumentos tendenciosamente elaborados, puede ayudar a alguien a organizar una exposición o que resaltar o cómo mejorar lo que se contraargumente.
Es magufa.
Entiendo. Bueno.
Cosas pseudocientíficas, sí. En el argumento hay una componente de magia, ¿no? Cuando en un argumento hay una componente mágica o que se da por sentada sin ningún tipo de apoyo externo, pues eso se habla de magufada, ¿no?
Creo que la etimología de la palabra mezcla magia y UFO. Creo que viene de magufada, una especie de pseudociencia.
Entiendo.
Pero creo que esto va, Gastón, por lo que tú decías, de que tú decías que yo no discuto con gente, por ejemplo, terraplanista o tal. Y creo que lo que pregunta Cristina es si a lo mejor vale la pena, porque igual a otras personas les puede dar argumentos, ¿no? Bueno, puede ser interesante. Quizás no por la discusión con otra persona, pero puede haber gente que tenga la duda honesta. Es decir, no que sea alguien con una mentalidad cerrada que se
eso es distinto, claro.
A una idea y tal. A veces hay gente que, oye, es que he oído cosas por ahí y esto, y bueno, a lo mejor hay gente que están en ese sano escepticismo de decir, es que he visto cosas y no tengo suficiente conocimiento como para saber. Bueno, es diferente, ¿no?
No, sí, estoy de acuerdo. Hay de todo. Hay límites también. Hay magufadas y magufadas también, ¿no? O sea,
No lo sé. Yo, en el tema de los divulgadores en España hay muchísimos divulgadores y hay muchos focos, ¿no? Y hay un importante porcentaje de divulgadores que se han focalizado a combatir la pseudociencia, la magufería, la mala divulgación en medios, etcétera, ¿no? Y ellos han dedicado enormes esfuerzos para tratar de buscar contraargumentos a todos los argumentos, ¿no? Y lo que pasa es que el productor de argumentos magufos suele poder producir argumentos a un ritmo mucho más rápido que el ritmo al que se contraargumenta. Un contraargumento normalmente suele tener que ser mucho más elaborado, una discusión mucho más detallada, tienes que plantear todas las alternativas, tienes que ofrecer un discurso mucho más claro. El argumento magufo es, yo he dicho que 2 por 2 son 25. Discútemelo. Demuéstrame que no es. ¿Vale? A ver. Demuestra todo lo que sabes. Que he dicho que 2 por 2 son 25. Y 2 por 2 son 25 son unos pocos segundos, yo no tienes que empezar a discutir. Bueno, empecemos. Es que hay que recordar la definición de multiplicación, las tablas de multiplicar, lo que significa, cómo eso implica la suma, cómo significa contar palotes. Bueno, y te dedicas una hora a discutir eso. Sí, ese pero... argumento de una hora a discutir una chorrada magufa aporta con conocimiento expositivo, argumento a las personas que escuchen ese argumento? Probablemente no. ¿Por qué? Porque muy poca gente lo va a entender y muy poca gente lo va a escuchar. Y a la persona que argumenta le aporta un mejor conocimiento de oratoria y de discusión y debate. Puede que sí, pero en la mayor parte de los casos no. Es verdad que las personas que tienen, que han discutido más este tipo de temas, tienen un mejor discurso a nivel de debate. En España, por ejemplo, Mulet, ¿no? Mulet tiene un nivel tremendo a la hora de debatir porque ha tenido que discutir con un mogollón de magufos en mogollón de circunstancias muy tensas y tiene un muy buen control del ritmo expositivo en ese tipo de debates. Eso se aprende debatiendo, pero aún así el pozo que genera en el público general es ridículo.
Pero claro, pero ese es el tema, ¿no? Una cosa es discutir con el magufo y otra cosa es discutir con una persona que no sabe y que te pregunta, ¿cómo sabemos que la Tierra no es plana? ¿Realmente lo sabemos o es porque nos lo dice la NASA? Y entonces, desde ese punto de vista, no viene mal tener un par de argumentos sencillos y claros, como por ejemplo el de los palos y las sombras de Eratóstenes, que quizás ese es un poco elaborado, pero por ejemplo la Luna, decirle, mira, es que desde el hemisferio sur la Luna se ve al revés, ¿eh? Que desde el hemisferio norte las constelaciones se ven al revés y eso no hay forma de explicarlo con una Tierra plana. Tener un par de cositas por lo menos que te digan, no, esto está claro y es bien conocido por cosas como esta. Quizás si ya la discusión llega mucho más allá que eso, pues a lo mejor es que esa persona realmente no es alguien con una duda honesta, sino es alguien con un interés en embarrar y en...
Se filtra el deseo, yo quiero creer en tal cosa, ¿no? Es como cuando uno intenta refutar la astrología o la homeopatía, ¿no? Hay un montón de argumentos para mostrar que eso no tiene sentido.
Lo del terraplanismo, pero, además, estas cosas suelen tener a veces un origen socioeconómico, ¿no? Y además es muy variado, es interesante cuando lo rastreas. Yo he leído algo sobre esto y es muy curioso. Por ejemplo, el terraplanismo y el negacionismo del cambio climático, que son vienen de dos sectores completamente diferentes, los dos vienen de Estados Unidos. El terraplanismo viene, curiosamente, de una reacción antielitista de las clases más desfavorecidas que se han dedicado a cuestionar. Porque claro, allí lo elitista es la gente que tiene mucho dinero, que tiene coches caros, es la gente que ha ido a la universidad, que ha estudiado, que tiene un arraigo social importante y son la élite de la sociedad y las clases altas. Entonces una reacción de oposición a esto, ¿no? O sea, aquí esta gente nos está diciendo un montón de cosas y nos las tenemos que tragar porque sí. Quizás tenemos que ser un poco comprensivos a veces con estos movimientos, ¿no? Y entender un poco su origen. Mientras que otros, como por ejemplo el negacionismo del aterrizaje en la Luna, curiosamente viene de sectores ultraconservadores, ultrarreligiosos, también en Estados Unidos, y anticientistas, que como la llegada a la Luna se vendió como la ciencia, el triunfo de la ciencia, en Estados Unidos fue como la bandera del triunfo de la ciencia sobre... Bueno, en realidad sobre el enemigo soviético, sobre un montón de cosas, ¿no? Pues los sectores ultrarreligiosos lo vieron como algo, o sea, atacar a la NASA era atacar a la ciencia y era un poco un objetivo de estos grupos ultrarreligiosos y ultraconservadores. O sea, que además solían ser pues élites bastante bien asentadas en el esquema sociopolítico. No sé, son curiosos, ¿no? El ver de dónde vienen a veces estos movimientos. Mira, estoy viendo que la pregunta que les pregunté antes sobre la entropía y demás, quien nos la planteaba, porque la acaba de repetir, es un usuario que se llama Canal para Comentar. Así que, pues ahí queda. Y por terminar ya quizás con una última, Alfredo Tostón nos pregunta una cosa que igual va a dar para un rato. No sé, a ver si Gastón es capaz de dar una respuesta concisa sobre cómo salen los campos eléctrico y magnético de un agujero negro.
Ah, no salen. Entiendo la pregunta, viene de lo siguiente. Uno dice, sabe que el campo por ejemplo, un agujero negro, teóricamente puede estar cargado eléctricamente. O sea, ¿por qué digo teóricamente? Porque si lo estuviesen en astrofísica, rápidamente el plasma se comería plasma y lo neutralizaría. Pero a priori, la teoría te permite que un agujero negro esté cargado eléctricamente. Entonces, las líneas de campo salen de él. Eso es verdad.
También es posible. Déjame aclarar una cosa, creo que hay una misconcepción.
Pero no es algo físico que salga de él, ese es el problema.
Claro, es justo lo que iba a decir. La gente piensa que el campo es emanado por las partículas, ¿no? Pero el campo es algo que ya está en el espacio, está en todas partes. Y las cargas lo alteran.
Claro, esas líneas son líneas matemáticas que salen de él en un sentido pictórico, en el diagrama, para entender las ecuaciones, pero no son objetos físicos que lleven información y que vayan saliendo de él. Lo mismo pasa cuando un agujero negro en el centro galáctico está embebido en un campo magnético externo, típicamente producido por la materia que lo circunda. Las líneas de campo magnético atraviesan al agujero negro. Pero eso no quiere decir que haya una cosa física que entre por un lado y salga por el otro, no es así. Son entes matemáticos que nosotros usamos para, con las ecuaciones, entender el campo electromagnético, tanto eléctrico como magnético, en un agujero negro. Pero no es algo físico que entre y salga y que lleve información de un lado al otro, ni mucho menos. No hay un fluir en esa emanación de líneas de campo. Son objetos matemáticos que nosotros usamos para entender el campo electromagnético, pero no es que haya algo matemático que salga del agujero negro o algo así.
O sea, no es que si hay un protón en un agujero negro, no es que emanen de ahí, que salgan unas líneas que salen del campo que salen del agujero negro hacia afuera, ¿no?
Claro, no hay ninguna carga eléctrica que pueda ser acompañada a lo largo de esas líneas de campo y salir de adentro del agujero negro para afuera. Eso no va a pasar nunca.
Podemos plantearnos, por ejemplo, que tú tienes un agujero negro y hay un protón. Y hay un campo eléctrico en torno a ese protón, y ese protón se va acercando al horizonte del agujero negro. Y entonces se va deformando el campo eléctrico según ese protón se va moviendo. Cuando ese protón, o sea, ya hay un campo eléctrico generado por ese, es que no es generado por ese protón, pero ya hay un campo eléctrico que de alguna forma responde a la presencia de ese protón en una determinada posición, y según el protón se va moviendo, ese campo eléctrico se va a ir deformando. Ahora podemos plantearnos qué pasa cuando entra el protón dentro del horizonte.
Ese cálculo se conoce. Por ejemplo, cuando uno puede pensar tanto un campo magnético como eléctrico, puede poner un protón que lo va metiendo dentro del agujero negro. El agujero negro, supongamos que no está cargado, y uno está cargando el agujero negro aproximando un protón. En el momento que entra el horizonte de eventos, la carga de electrón del agujero negro en el estacionario se distribuye de manera tal que es radial. No queda información de que entró por un lado. Rápidamente, de manera exponencialmente rápido, el agujero negro vuelve a su estado estacionario. Y su estado estacionario es el agujero negro ahora como si tuviese la carga del protón que le entró, porque la carga eléctrica se conserva, pero ahora la métrica del agujero negro ya no es la de Schwarzschild, es la de Reiner-Nostrom, que es decir, tiene masa, pero también carga eléctrica. ¿Qué carga eléctrica? La que tenía el protón que pusiste. La masa que tenía el agujero negro más la nueva del protón que le agregaste, pero ahora es radial. Es como si estuviera en el centro. Uh-huh. Automáticamente, el estado estacionario es ese, no hay otro estado estacionario del agujero
negro.
Eso
es curioso. Pero claro, es el estacionario, porque luego nos podemos plantear lo que un observador lejano, nosotros que estamos en el espacio lejos del agujero negro, vamos viendo ese protón, y lo mismo que con el astronauta que se va acercando, lo vamos viendo que según se va acercando al horizonte, nos va llegando la imagen cada vez más enrojecida, la imagen del protón, lo que eso pueda significar, y la película cada vez más a cámara lenta, ¿no? Asintóticamente ralentizándose según se acerca. También la reacción del campo eléctrico, supongo que la veríamos igual. Claro, es que no podemos ver el campo eléctrico, ¿qué sentido
tiene? Si uno quisiese decir calcular momento a momento cuál es el campo eléctrico, ese es un cálculo no trivial. Cuando el protón todavía está afuera, aunque esté muy cerca de él, y eso es lo que ve cualquier observador externo, lo va a ver tanto, si espera lo suficiente, lo va a ver tan cerca cuanto uno quiera, aunque nunca haya lo vea entrar, va a ver que el campo se redistribuye, que las líneas de campo no son radiales en el protón, lo son cuando está lejos del agujero negro, pero cuando está cerca empiezan a terminar en el horizonte de manera no trivial. Calcular el campo, las líneas de campo de una carga frente a un agujero negro, la distribución de las cargas es no trivial. Hay cálculos hechos explícitamente sobre eso. Se puede usar como un sistema de imágenes, como pensar que hay otra carga adentro. Se pueden hacer un montón de cosas, pero es no trivial la configuración. Ahora, en el momento que cruza el horizonte, ahí se redistribuye, que es algo que uno como observador externo no ve nunca.
Bueno, pues nada, para terminar, nos dice Cristina Hernández que la ley de Brandolini, refiriéndose creo a al esfuerzo que decía Francis que cuesta contraargumentar una magufada, recordemos que ese principio de asimetría de que cuesta 10 veces más energía refutar una estupidez que crearla. Nos pregunta Expo de Mita si Francis podía dar una pincelada de ese pasado magufo. Eso lo dejamos para otro episodio, que creo que no es solo Francis, varios tenemos ahí cosas que confesar.
Todos lo tenemos.
Hombre, hay que recordar que en esa época una de las grandes estrellas de la televisión, desde el punto de vista de la divulgación, entre comillas, era Jiménez del Oso. Hombre. Entonces, Jiménez del Oso influyó en que muchísimos jóvenes de aquella época tuviéramos acercamientos a esa realidad, que era una especie de realidad religiosa, entre comillas. yo he leído El caballo de Troya, por ejemplo.
Estoy acercando a la cámara un libro representativo de mi pasado magufo que tengo por aquí, que es este Caballo de Troya de J.J. Benítez. Lo tengo.
Yo lo leí, es un libro gordísimo. Y que, no sé si había como 4 o 5, yo no sé si leí el primero y el segundo y ya no fui capaz de leer el tercero.
Solo el primero. Curiosamente, lo tengo aquí en el mismo estante donde tengo este falsa alarma sobre negacionismo del cambio climático. Están en la misma sección. Bueno, otro día hablamos de eso. Y por último, también creo que Bruno Jiménez decía que tenía una pregunta para Sara. Yo le invitaría a que se la ponga por Twitter. Que Sara, por cierto, que le mandamos un abrazo. Está muy liada con su trabajo de fin de máster. Pero esperamos tenerla pronto de vuelta. Está ahí peleándose con unas redes neuronales, la pobre. Así que ya se sabe que la inteligencia artificial es malvada y ahora mismo se está peleando con Sara, pero yo estoy convencido de que Sara triunfará. Y nada,
pronto. No, le estaban dando resultados muy buenos. Lo que pasa es que, claro, una cosa es que dé resultados muy buenos y otra cosa es escribir toda la documentación del trabajo fin de grado, de fin de máster, mostrando esos resultados, documentándolo, describiéndolo. Eso es un trabajo duro y bueno, es importante que lo haga bien y por eso está disfrutando y sufriendo al mismo tiempo. Sí.
Un trabajo ímprobo que hace falta para
ver. Pero por lo que dijo en Twitter, sus resultados eran muy buenos, incluso mejor de lo esperado.
Bien, genial, me alegro. Pues nada. Que nos vamos, ha sido un placer, Gastón, Francis, genial. Nos vemos la semana que viene, si ustedes lo tienen a bien, gracias a los oyentes, amigos que nos han estado siguiendo en el chat, en directo.
¿Viene desde la Feria del Libro?
No, esa es la otra, ¿no? A ver, espérate.
Ah, es la otra, perdón, es verdad, es la otra. Sí, es verdad.
Sí, la semana que viene.
Avísenme, güey. Así estoy solo acá con el robot.
Sí. ¿Cómo era? El Giribot.
Giribot.
Bueno, nada, la semana que viene es normal, la siguiente ya sí que será en la Feria del Libro, ¿vale? Pues venga, un abrazo, hasta la próxima semana.
Un abrazo, chao.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.